COPE Jerez.
Estar informado.
El tertulión de COPE Jerez.
Deportes.
¿Qué tal, amigos? Un saludo, buenas tardes. Este es el tertulión de COPE Jerez en esta semana de la felicidad. Ya lo decíamos, la pasada semana había quedado declarado ese estado oficialmente dentro del universo jerezista y la verdad es que la expectativa no se ha visto ni mucho menos pues afectada por el rendimiento del equipo. Se obró casi casi el milagro y quedaban, recuerden, 3 puntos para alcanzar una posición de playoff a falta de 3 partidos. Pues bien, nos han sobrado 2. Ya estamos, no en plaza de playoff, pero sí al menos empatados con los equipos que están ocupando la plaza válida, la quinta, la que le interesa como mínimo al equipo de José Pérez Herrera. Se ha hecho lo más difícil, pero ahora hay que rematar. Ahora quedan 2 partidos, quedan 6 puntos, quedan empates, ya comenzamos a mirar los golaveras y la verdad es que el calendario es ciertamente infernal. Cumplió el equipo en Chapín, en la jornada de mediodía del club, con 2.100 y pocos aficionados en las gradas. De eso vamos a hablar. Fin de semana muy complicado, con las comuniones, con el gran premio de motociclismo. Y bueno, y nos queda por delante una semana de auténtica ilusión, porque en el González Ontoria se está montando la feria y es ilusiona después de 2 años sin feria. Pero en Antequera, a 150 kilómetros de Jerez, está el futuro de la entidad azulina. Va a ser el próximo domingo a partir de las 12 en punto del mediodía y ya se están moviendo muchos hilos para que haya un desplazamiento masivo. Vamos a ver el club antequerano, que también se juega lo suyo, la permanencia concretamente, cómo van a poner las cosas de fáciles o difíciles. Don Manuel Morales, bienvenido una semana más. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Ah, sí, ahora te escucho. Estamos en la calle, sí, Manolo. Sí, sí. Hoy estamos en la calle, estamos en el restaurante Antonio, pero no hemos puesto la terraza para que nos vea todo el mundo, porque eso tenemos cuerpo para lucirlo.
Muy bien. Que antes que nada, vuelvo a empezar como empecé la semana pasada. Enhorabuena, ya es matemáticamente la permanencia.
Está conseguida. O sea,
enhorabuena a la plantilla, al cuadro técnico, lógicamente también a lo que es la afición, una afición que no ha dejado de estar con el equipo ni dentro ni fuera, nunca solo, siempre ha estado acompañado. Y hoy ya podemos decir que somos equipo de segunda red para la próxima temporada, ya de manera matemática. Pero ojo, porque tal y como está la clasificación, resulta que el Jerez llega después de tanto tiempo, en la zona media-baja, a poder acceder al playoff de ascenso. Increíble, ¿verdad? Tal y como está la situación. Y además, después de un fin de semana donde todo se le dio bien al Jerez. O sea, había varios equipos por encima, la mayoría pincharon, el Jerez gana 2-1 al Mensajero y se coloca ahí a pelear con Coria, con Montijo, ¿por qué no? Con el Ceuta en algún momento. Y ahora hay que seguir soñando. Soñando no cuesta absolutamente nada, pero yo creo que el sueño, ¿por qué no se podría dar? Si se ha dado lo que se esperaba o lo que quería el Jerez este fin de semana, ¿por qué no se va a poder dar la semana que viene o incluso en las 2 próximas para terminar la competición?
Decíamos la pasada semana que bueno, que había 3 jornadas para enjugar esos 3 puntos. Se han enjugado automáticamente. No estamos en puesto de promoción de playoff por aquello de del Golaverage perdido con los equipos con los que perdimos, con los que palmamos y con los que en caso de empate vamos a caer, pero bueno, es que todavía quedan en igualdad de puntos 6 puntos por disputar en las 2 últimas jornadas con toda la tensión, equipos que llegan justito como son el Cori y el Montijo, es verdad que tienen pues partidos difíciles y partidos muy fáciles frente a equipos ya defendidos, que no es el caso del Jerez Deportivo, que visita Antequera y recibe nada más y nada menos que al San Roque de Lepe, que sigue estando ahí en la pelea, pero bueno, lo mismo en el último partido viene con muchas menos opciones. El sueño está hecho realidad.
La permanencia está ya conseguida, ya lo hemos comentado, y solamente, repito, dar la enhorabuena a esa plantilla, a ese cuadro técnico, a esos aficionados, a esa directiva. Yo creo que el objetivo está más que cumplido. Y no solamente va a estar bien cumplido o solamente cumplido en el tema deportivo, también en el tema económico, como ya hemos venido hablando semana tras semana. Por tanto, ok, todo lo que venga ahora, bienvenido sea.
De regalito.
Pero si no viene, que nadie, vuelvo a repetir, nadie diga que ha sido
un fracaso.
Un fracaso la temporada, falta, por favor, por
ya
favor.
Lo que hace falta, ¿eh? Jugando déficit, consiguiendo la permanencia que era el objetivo y teniendo opciones de playoff. Miguel Guerrero, presidente de la Peña El Dodotis, ¿crees que hay que ser conservador para no perder la categoría ahora que la tenemos reservada matemáticamente, Miguel?
No, hombre, ya que las matemáticas lo avalan, ahora sí, ¿no? Ahora sí hay que soñar. Va a ser complicado, porque como tú has dicho, pues nos enfrentamos a dos rivales pues que se están jugando cosas, ¿no? Y todavía tenemos a otros dos equipos que a día de hoy están por encima de la clasificación, como es Montijo y Coria. Pero bueno, es que también era difícil antes de esta jornada, y ahora lo es un poquito menos, porque todo lo que se ha podido dar de resultados en esta jornada, todo ha salido bien. O sea, ha caído el Montijo, Villanovense perdió contra el Mérida, o sea, todos los resultados, y eso ya también era complicado, ¿no? Y se ha conseguido dar. Lo más importante era que el Jerez ganase y ganó. En un partido complicado también, ante el Mensajero, que se estaba jugando la permanencia. Y ahora seguramente también lo comenté Álvaro, que lo ha comentado antes fuera de micro, pero es que este equipo se está pareciendo cada vez más al Jerez del año pasado, ¿no? Que
tú sigues dándole la bola a Álvaro, tú sigues, Miguel.
Sí, y además fue...
ha sido contratado Paco Frade Manía y volverse dócil.
No, pero... ¿dónde
el halago debilita, Miguel, te lo recuerdo que eres joven, hombre, eres intrépido.
Hay que reconocerle a Álvaro que cuando él aquí decía esto, nadie lo compraba, porque es que...
¿Quién
lo iba a comprar? Es que no era inviable. Lo que pasa es que 10 partidos sin conocer la derrota, pues hace esto, ¿no? Y donde yo digo que está el equipo que se le ve o que se parece al año pasado es cuando nos empatan, marcan el 1-1, que ahí surge el decir o el equipo se viene atrás o el equipo de reacciones se sobrepone. Y se sobrepuso y marcó el segundo prácticamente, no sé si en la jugada posterior o prácticamente en la posterior, ¿no? Y ahí con ese 2-1 es cuando dije yo, pues esto está adquiriendo un color curioso,
bastante,
¿no?
Bonito, ¿no?
Se va a poner la feria bastante interesante, sí.
Bueno, vamos a disfrutarla. Antes justo, bueno, nos llega el alumbrado antes que el partido. Y el domingo vamos a disfrutar del partido. Qué alegría no tener que poner un audio de WhatsApp para escuchar al gran Eugenio Camacho, fundador original, recordemos, de la Peña El Dodotis, pero ya claramente
me queda como único miembro, ya Miguel automáticamente ha presentado su dimisión irrevocable.
Es que está con su nuevo jefe y claro, está siguiendo la doctrina.
Buenas tardes. Bueno, me gustaría venir más, pero es que claro, ponéis la hora de grabación en horarios donde la gente decente estamos trabajando o jubilados.
Sí. Entonces, a la hora de comer, para que no echen de comer.
Ya sí. Pero es verdad que
te recuerdo, el objetivo fundacional de esta tertulia era comer y después grabar un programa de radio. O sea, te recuerdo que lo decíamos en las primeras ediciones.
Sí que es verdad. Bueno, hay que decir que me sumo, por supuesto, a las felicitaciones generalizadas a la plantilla, a la directiva, a la afición, por este objetivo importantísimo de la permanencia en una categoría en la que, recordemos, éramos novatos. No porque sea nueva, sino porque es que nunca habíamos estado tan arriba. Por lo cual hay que valorar lo que significa permanecer con todos los problemas con los que afrontábamos la temporada. El equipo de los cardiólogos, ¿no? Esta temporada. Porque es verdad que cuando no hemos ganado por un tanto solo de diferencia, teníamos un objetivo pendiente. Ahora que conseguimos el objetivo, sin tregua, para nada más estamos con otro objetivo. Y esto es una tensión permanente. Bendita tensión. Porque es verdad que yo creo que nos hemos hecho merecedores a tener este buen final de temporada que nos deje también un buen sabor de boca. Ojalá que sí, ¿no? Es que yo creo que aunque perdiésemos los dos partidos, el buen sabor de boca lo tenemos. Llegar a la penúltima jornada con opciones de disputar el playoff de ascenso a Primera Federación es un resultado de temporada de notable.
Sí, hombre,
y eso ya no nos lo quita nadie.
Y sobre todo, primer año en la categoría y en jugando la mitad del déficit. Eso ya no nos lo quita nadie.
No, o sea, es que yo creo que, esto ya es incontestable, ¿no? Tiene mucho mérito, además, lo que se ha conseguido esta temporada. La permanencia, como mínimo, tiene mucho mérito porque es que no nos ha salido nada derecho. O sea, deportivamente no hemos podido tener más elementos en contra. No hemos podido tener más mala suerte. Cuando rematábamos en boca de gol, lo sacaba un defensa de espalda con la cabeza, partido de Coria. expulsiones, lesiones, demarcaciones que de repente parece que se sume sobre ellas una plaga y nos deja en cuadro varias jornadas. No nos ha salido nada bien y aún así llegamos a la penúltima jornada con números de pleos de ascenso. Seamos moderadamente optimistas. Seamos moderadamente optimistas. Yo no voy a al nivel de Álvaro, de ese optimismo que le sale a borbotones. Yo soy mucho más comedido, porque también posiblemente la experiencia me ha llevado a esto. Pero yo estoy esperanzado. Cuando menos de disputar los playoffs, porque yo creo que este equipo, tal y como está la dinámica en la que se encuentra, es muy capaz de seguir sin perder un par de jornadas más. Y a lo mejor hasta nos da para meternos.
Bueno, esperemos que...
O sea, que la decena la podríamos convertir en docena.
Ojalá.
Esperemos que así sea. Y sería un final de temporada. Es verdad que la estadística de la categoría se está creando este año, pero sería algo prácticamente impensable. Don Juan Carlos González, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy buenas tardes. Bien hallados a todos.
¿Qué? ¿Disfrutón? ¿No?
Pues sí, la verdad es que ya me queda poco que decir. Yo, pues lo mismo, me sumo a lo de mis a la postura de mis compañeros. Felicitar al cuerpo técnico, jugadores y directiva. Y felicitarnos nosotros. El niño, como decía don Sisto, pues ha experimentado una nueva categoría y bueno, parece que no le ha ido mal del todo, que era lo principal. Y entonces yo creo que en ese sentido felicitarnos. Y ahora, pues ¿qué nos queda ahora? Pues seguir disfrutando. Yo estoy convencido que sin el compromiso de esta plantilla y el cuadro técnico hubiera sido muy difícil, porque era un año muy complicado por muchísimas razones. Yo creo que es que ya me queda poco explicar, pero creo que Eugenio lo ha matizado antes muy detalladamente. No me queda mucho más que decir, la verdad. Pero era un año muy, muy complicado, que encima empezamos con muchas adversidades, ¿no? Y creo que tenemos que felicitarnos también, porque a veces hay que ser exigente, como pedimos en alguna ocasión, y autocrítico, como hacer, pero tampoco pasarse, ¿no? Es decir, que vamos a disfrutar ahora de estas dos jornadas que nos quedan. Ojo, disfrutar significa vamos a ir a por todas, es decir, no significa voy a ir relajado. Yo creo que no hace falta, yo creo que a este equipo no hace falta, porque es un equipo honrado y porque además hay opciones, y yo sigo pensando que la plaza, si no tengo nada contra el Ceuta, Dios me libre, todo lo contrario, vamos, hay amigos allí, o sea que, pero que probablemente la plaza del Ceuta, y lo dije hace dos semanas, a priori puede parecer la más
asequible. Parece que tiene una pequeña obsesión con quedarse en segunda federación.
No, hombre, lo que pasa es que tiene un final a priori más difícil, no por otra razón. Es un buen equipo, con un buen presupuesto y con muy buenos jugadores. Es verdad que en algún momento ha patinado y tal, pero a priori los dos equipos que creo que son Córdoba y Cacereño, pues, pero claro, nosotros tenemos que ganar.
Yo creo que más opciones de que Coria y Montijo pinchen a que pinchen los dos.
Claro, Eugenio, pero es que el problema no es solamente que estos equipos, que esas plazas, que esa plaza pinche, sino que pinchen también. Es que estamos el séptimo, ¿no? Si tuviéramos el sexto, pues sería uno nada más. Pero bueno, ¿por qué no vamos a seguir teniendo? Claro, ¿por qué no vamos a tener? Tenemos un equipo ahora muy rodado. Creo que en la próxima jornada, excepto Alberto Durán, que no sé cómo terminó, que terminó un poquillo renqueante, hombre, y de hecho jugó renqueante. Ya hablaremos de sí, hablamos después del partido de lo rarito que fue en muchas fases del mismo. Pero tenemos pues el equipo casi completito, vamos a ver.
Se recupera a Curro y a Bello seguro.
Claro.
Lo de Marcelo veremos a ver, porque no sé si estará o no estará.
Bueno, pero parece, pero Omar Freire parece que sí que se ha adaptado bien al lateral.
Poley sigue dado de baja, o sea, sí. No va a poder, pero por lo menos se recupera.
Si Alberto Durán, si Alberto Durán es capaz, el hombre de estos días con descanso y recuperarse, volver al centro de la zaga con Oca. Ojo a Oca, el otro día vimos lo importante que es Oca en el centro de la defensa, señores. El otro día vimos, hablaremos después, cómo hubo unos momentos de descomposición táctica total en el momento en que Oca, seguramente porque el míster no tenía otra alternativa, sube del centro de la defensa. Pues bueno, no somos, como hablamos tantas veces, hemos perdido muchos partidos, pero no somos peores que nadie, ni seguramente mejores que nadie, pero sí lo suficientemente, tenemos un equipo suficientemente preparado para afrontar el partido de Antequera, que va a ser difícil. Primero ganar y después ya, pues lo acordamos la semana pasada, vamos a ganar la semana pasada y después hablamos. Ahora igual una semanita de sueño.
lo que va a ser muy fácil va a ser disfrutar, y ya adelantamos que este equipo
una semanita de sueño,
Diego, se va a dar una vuelta por Antequera, sí, para disfrutar
una semanita de sueño que nos da para más, pues tendremos otra semanita más
y de feria.
Y de feria también.
Bueno, pasa, claro, un domingo de feria. Bueno, no va a ser domingo de feria. Bueno, el domingo de feria es el primero. Y siempre decíamos que en feria palmábamos, ¿te acuerdas?
Va a ser domingo de feria.
No, no, la feria acaba el sábado por la noche, la semana siguiente.
Ah, bueno, tú dices domingo de feria.
Claro, el domingo, bueno, el de casa, el partido entre San Roque del Epe. Bueno, pues llegado a este momento ya no nos queda más no queda nadie más por hablar, ¿no? Bueno, no nos queda más remedio que abrir el micrófono a Oeda. Ya está abierto, Álvaro.
Desde el presbiterio de esta santa casa, salmo responsorial. Los que no vayan a misa es lo que hay que repetir cuando dice el cura una frase. Así tenéis que repetir todos. Ojeda es mi pastor, con él nada me falta. Por favor, por favor. Juan Carlos.
Ojeda es mi pastor.
Bien, fenomenal. Y siguen pasando las jornadas y se sigue cumpliendo el mandamiento de aquel mes de febrero frío y lúgubre, donde dije que el equipo se iba a meter. Y vuelvo a repetir lo mismo. Yo que cogí esta casa con el cartel de se alquila, y con Manolo Morales, como aquella Dinamarca que ganó la Eurocopa del 92, tirada en el sofá de vacaciones, y le dije: Manolo, vente, que viene cosas importantes este año. No, yo no voy. Y vino. Y Manolo está comprobando que hay una ilusión, una emoción, y hay algo que va a ocurrir. No sé lo que va a ocurrir, no sé lo que va a pasar. Lo único que sé, que nadie contaba con que nos íbamos a ir al sábado de alumbrado con la ilusión de amanecer en Antequera con el corazón abierto y con el alma entregada. A partir del lunes, que sea lo que Dios quiera, pero de aquí al domingo esto no nos lo quita nadie. Y fíjense si es complicado lo que ha ocurrido, que vamos a meter en un coche a 5 majaretas con el micro azul camino de Antequera, no para ver el partido, no para vivir una fiesta del fútbol, sino para comer después del partido y para mangonear en el sitio que les he buscado para comer.
Para gañotear.
Porque si no hay comida, no van a Antequera. Porque aquí el único jerecista soy yo, que lleva confiando en esto toda la puta temporada. Y a partir de ahora, habla lo que queráis.
Y que lo cogiste en la UCI, ¿no?
La UCI. Ha aplaudido el emérito, UCI,
El emérito.
Y si aplaude el emérito es porque...
Hemos llegado al restaurante, Antonio, y estaba el tío con las sellanas puestas, que llevaba todo el almuerzo con las sellanas puestas en el iPhone. Ahora, el salmo responsorial. De verdad.
No, no, yo te digo una cosa. Al César, música, al César lo que es del César, la música... Que aquí el único que ha estado... Yo puedo decir una cosa, pero no lo puedo demostrar. Yo, después de perder el partido de Las Palmas, a un directivo le dije: nos metemos. No me lo creo ni yo. Igual fue un momento para...
No, pero tú tuviste un momento.
Pero vamos a ver, Eugenio. Eugenio, las conversaciones... Vamos a ver. Eugenio Camacho... Pasa que no podemos hablar de nuestras conversaciones privadas del pasado verano. Eugenio Camacho fue la persona que puede testificar con un simple sí de que yo todo lo que digo, todo, pero de aquí y de allí, y ustedes me entienden, se cumple. Eugenio Camacho, ¿lo he acertado todo a nivel fútbol en las dos últimas temporadas? ¿Sí o no?
Sí.
Vale.
Pitoniso Ojeda.
Todo esto empezó, Ojeda, el día del cacereño.
La torpeza mía no hace una quiniela con él.
¿No te acuerdas?
No, amigo, es verdad.
El día del cacereño.
1-0 en Chapín.
Sí.
Y ahí te volviste ya más a la del
todo. No. Espera. ¿Qué pasó ese día?
Que te jubilaste tú públicamente.
¿Bajé yo al césped?
Sí.
A partir de ahí todo empezó.
Todo empezó.
Vale, ahí empezó,
vale,
todo.
No, lo dijo Eugenio el otro día. Todo empezó cuando Manuel Alejandro va a Chapín después de perder en Las Palmas.
Correcto.
La sinfonía,
¿no? Día 24 de febrero. Y desde entonces, 10 jornadas sin perder, 6 partidos ganados, 4 empatados. Y el equipo en números de playoff.
Y hay
Talismán,
hay una historia.
Y es consciente.
Y hay otra historia. Y otra historia, Juan Carlos, que esto lo voy a contar yo porque me da igual.
Venga.
Hay otra historia.
Donde no me digas que te da igual.
Yo hay un partido, ya, creo que es el del Core, que no puedo verlo porque tengo el pregón de la sed de Puertas del Sur. Y yo, vestido de chaqueta, me voy al partido, al calentamiento, y le doy al míster la medalla de los judíos de San Mateo. Y le digo: llévatela en el pantalón, que te va a dar suerte. Bueno, pues desde ese partido el míster la lleva a todos lados, la medalla de los judíos.
¿Ah, sí?
Bueno, pues muy bien.
Vale, Emma no se la lleva encima, la deja en la maleta. Pero ha viajado a San Fernando, ha viajado a Don Benito, viaja al vestuario cuando se juega en Chapín. Son muchas historias, son muchas historias. Y hay otra historia que voy a contar, también de tema cofrade. La madre de Mario de Luis, que el muchacho creo que vive por la zona del centro, muy cercano a San Juan de Letrán, la madre de Mario de Luis es muy católica, muy creyente, fan absoluta de Cofrade Manía, evidentemente, y oyente de la COPE, en todos sus podcasts nacionales.
Gente de bien.
El espejo de la iglesia, todo ese tipo de cosas.
Iglesia Noticias.
Efectivamente.
Grandes programas.
Efectivamente, pone la COPE a las 12 para rezar ángel, en fin, todo ese tipo de cosas.
Como tiene que ser.
Vale, bueno, pues el calvo lutillero, que es hermano de Jesús, está ávido, rápido, y le dice a la madre: venga usted aquí, le voy a enseñar a Jesús Nazareno. Eso fue dos semanas antes de la Semana Santa. Y cuando el calvo saca a Jesús Nazareno, se da cuenta de que la madre de Mario de Luis, el padre y Mario de Luis están detrás del Nazareno. Pero que hacen todo el recorrido con el Nazareno hasta las 9:30 de la mañana. Y cuando termina aquello, le dice: calvo, me he enamorado de esta cofradía y me voy a hacer hermana la semana que viene. Ya es hermana. Y le he pedido al Señor una cosa: que si se cumple, vendré todas las noches desde Madrid a la madrugada de Jesús de Jerez a acompañarlo hasta que las fuerzas me aguante. Imagínense lo que le ha pedido la madre de Mario de Luis a Jesús Nazareno de Cristina. Son muchas cositas, muchas. El Ojeda, ¿por qué dice esas cosas? Porque yo voy enlazando cosas que escucho, que veo, que... Y puede salir mal, evidentemente. Es muy complicado ganar la Antequera.
Dios, no puede,
es muy complicado. Pero José Pérez Herrera, el equipo con la flechita para arriba, lo mismo que el año pasado. Hemos comido mucha mierda, mucha pared, muchos viajes chungos, 10 partidos seguidos. Es que tiene todo. Mira, que a lo mejor no, pero es, mira, que tiene todo. Dios, se está haciendo un potaje que tiene una pinta de estar bueno con la cuchara.
Dios no marca,
del carajo.
Dios no marca goles ni hace que un equipo gane por otro, pero es verdad que Dios es justo. Y yo creo que al final el sacrificio extra que llevamos acumulado una temporada difícil en todos los ámbitos,
todo el mundo,
esto al final tiene sus frutos. Y como Dios es infinitamente justo, pues yo también creo en la justicia divina, más que en que Dios marque goles, que eso es otra cosa, no va a querer el mapa de otro equipo. Pero yo ahí soy también bastante
no, ni lo bueno es que no creyente. Va a hacer falta que Manuel Alejandro se vista el hombre que dijo que iba a mandar.
Pero fíjate que también hay otra cosa más que se le ha olvidado a Ojeda, y es que hay un locutor que desde el circuito del otro día,
¿onda?,
de velocidad, empujó también.
Digo,
20 o 30 entradas vendió seguro.
Digo, algo, ¿no? Sí, algo empujaría. La gente
te han dado palo, ¿no? Por eso, ¿no?
Porque yo he oído, una amiguita, ¿no?
Tela de palo.
La verdad es que
por
sí.
No decir otra cosa que no se puede
dado,
decir en la COPE.
No han dado fuerte, pero bueno, que es lo que hay.
Oye, pues ya está el primer equipo de la ciudad. Mira,
primer equipo de la ciudad. No. Pues, es que...
Porque si no, del industrial. Oye, industrial y Federico Mayo, igual que así.
Es que equipo.
Como dijo el otro día el presidente, ¿no? En la presentación del vídeo. Somos el primer equipo
de la provincia en
socios. En
socios,
porque los otros son abonados.
Lo dijo muy bien. Socios somos,
lo dijo primero. Muy bien.
Pero habló del Cádiz.
Habló del Cádiz.
No, claro, el Cádiz, claro. Son abonados, no son socios. Son abonados.
Bueno, y de muchos equipos de España.
Son socios.
Por cierto, una película que ningún medio de comunicación se ha hecho eco. Qué pena. Como diría don José María.
Qué pena. Presidente, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis todos los miembros de la tertulia? ¿Bien?
Muy bien.
Muy bien.
Enhorabuena directamente ya y públicamente a esa directiva que ha estado trabajando y que va a seguir trabajando, a esa plantilla, a ese cuadro técnico y, cómo no, Ignacio, también a esa afición que nunca, nunca abandonó al Jerez.
Nunca nadie ha abandonado al Jerez ni lo van a abandonar, ¿no? Jamás. Yo, en primer lugar, quería darle las gracias a Diego, porque como estaba diciendo ahora mismo, el otro día tuvo el valor y el detalle con este club de significar que éramos el primer equipo de la ciudad en fútbol popular, ¿no? Pero como decíais ahora muy bien, no solo de la ciudad, sino también de la provincia. Somos el único o el equipo con más socios de toda la provincia de Cádiz, y realmente eso se tiene que notar, y que y tiene que las instituciones se tienen que dar cuenta de ello, de la importancia que tenemos, ¿eh? Y no, hasta ahora no se han dado cuenta.
Bueno, pues aquí están todos los micrófonos abiertos para que nuestros compañeros también hablen con el presidente.
Bueno, yo soy Juan Carlos Ignacio. Buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, Juan Carlos. Muy buenas tardes.
No sabes cuánto me alegro de que las cosas nos vayan saliendo a todos bien.
Mira, Juan Carlos, estoy muy bien. Y además te voy a decir una cosa. Hace como dos horas, por primera vez yo que estoy muy pendiente de la salud de Pepe Ravelo, sí, ha contestado por primera vez a un mensaje mío. Yo he hablado a través de su hijo y a través de eso. Le había puesto mensaje y hoy me ha contestado diciéndome que se encuentra mucho mejor y que ya me llamará y comentaremos. Él está pendiente del Jerez en todo momento. Es un luchador, ha sido un ejemplo para este Jerez, ¿eh? y para esta plantilla ahora mismo que bueno, que al final le ha tenido que dar la razón a un miembro de la tertulia vuestra, que siempre dijo que la segunda vuelta de José Pérez Herrera eran absolutamente espectaculares, como lo ha sido esta.
Pues yo también me alegro muchísimo. Sí, lo sabía, porque tú sabes que tenemos nuestro pequeño grupo desde la tertulia, y por primera vez en muchos días pues él se ha comunicado directamente con todos nosotros, aunque estábamos al día con su hijo Javier, que como tú sabes, también ella es miembro de la tertulia jerezista. Eso es lo principal, la salud de Pepe ahora mismo. Y bueno, es un tío muy grande, un tío muy fuerte, y él la está siguiendo minuto a minuto, todo la voz.
Nos alegramos muchísimo, evidentemente, muchísimo, de esa mejoría.
Es que eso es lo importante. Esto es lo más importante, ¿eh?
Bueno, claro.
Esto es para cerrar y decir, aquí se ha acabado la tertulia. O sea, lo más importante.
Yo
es,
le voy a mandar a
la vida,
a
es lo Pepe más importante, Ravelo. Y el ejemplo de Pepe Ravelo en todos los niveles. En la enfermedad, Pepe Ravelo está siendo un ejemplo tremendo. En situaciones tan delicadas,
límites,
tan extremas como la de Pepe, el ejemplo que está dando Pepe a su familia, a sus amigos, a sus conocidos, a la afición en general, de luchar siempre adelante, esa actitud positiva contra todo, es que esto demuestra que es que Pepe está hecho de la pasta que está hecho el club que él apoyó desde el principio, ¿no?
Yo le voy a dar
con su defecto y su virtud.
Yo le voy a mandar una petición como socio al presidente y le voy a tirar un guante a Pepe Ravelo, que está escuchando seguro esta tertulia a través del podcast de COPE. Como yo estoy convencido de que nos vamos a volver de Antequera con opciones, no sé si empatando o si ganando, pero nos vamos a volver con opciones de allí, yo le pido al club que se lo piense, y a Pepe, que tiene dos semanas para ser convocado el domingo después de Feria de Jerez en Chapín, ojalá, al vestuario del equipo.
Ojalá, ojalá.
Pepe, ojalá, tú me estás escuchando, Dios, a través de los micrófonos de COPE. Tienes dos semanas para estar disponible para el míster. Y espero que el presidente que está escuchando ahora mismo a través del hilo telefónico hable con José Pérez Herrera, porque no hay vídeo motivacional en el mundo que pueda más motivar a esa plantilla, si nos jugamos algo con el San Roque del Espe, que Pepe Ravelo aparezca por ese vestuario.
Pues sí.
Así que, presidente, ahí suelto como socio el rentoy.
Ojalá. Tú sabes que yo tengo adoración por Pepe, igual que lo tengo por Rafael Coca, y lo tengo pero Pepe es una persona espectacular, un tío que ha sido un luchador tremendo, pero luchador en la vida y en el esto, y en la enfermedad lo ha estado demostrando, ¿no? Pues Pepe, ojalá pudiera venir. A mí me encantaría que viniera. La compañía de Pepe sería para nosotros una joya, ¿no? Pero yo quería decir una cosa también. Hace aproximadamente un año, cuando nos presentamos, cuando tuvimos el valor de presentarnos, porque era difícil, ¿eh? El momento era difícil, como candidatura con la junta directiva, hicimos varias promesas. Todas al día de hoy se han cumplido. La deuda, señores, está casi extinguida, casi, no estoy diciendo que totalmente, pero casi extinguida. La permanencia conseguida, ¿eh? Y la masa social que prometimos que tenía que subirse como fuera, también hemos alcanzado eso. Es decir, nuestra junta directiva ha cumplido. Y ahora son momentos para disfrutar. nos vamos a desplazar en masa los jerezanos y los jerezistas a Antequera, y ojalá obtengamos un resultado positivo que sirva para ratificar todo lo que yo estoy diciendo y que Chapín sea una fiesta, una verdadera fiesta, el domingo contra el San Roque de Lepe.
Ignacio, parece que aparte de la afición, lógicamente, creo que vaya a estar casi toda la directiva allí en Antequera, ¿no?
Casi todo el mundo, como yo pido un esfuerzo tremendo. Tú sabes lo que sería tener 500, 600 jerezistas en Antequera, cuando es un campo donde la mayor de las veces hay 500, 600 aficionados de la Antequera, sería marcar el 0-1 antes de salir del vestuario.
Quedan dos partidos, permanencia sí. Y asegurada.
Sí.
¿Qué le viene a la cabeza al presidente?
Bueno, a mí me vienen a la cabeza multitudes de recuerdos de mi padre, muchas cosas que ahora no puedo, pero sobre todo la tranquilidad del deber cumplido, ¿eh? De haber hecho una promesa del incremento de la masa social, el de una permanencia tranquila, que tampoco ha sido tan tranquila. Y ahora estamos ahí en una situación tan bonita, donde la afición tiene que disfrutar tanto. La verdad es que nuestra afición es exigente, a mí me gusta que sea exigente, pero ahora es momento para disfrutar.
¿Qué palpito tiene, presidente, de los dos partidos que quedan?
Yo creo que si nosotros conseguimos en Antequera un resultado positivo, yo creo que nos metemos en el playoff de todas. Hay que tener una cosa en cuenta también, que no es importante solo la victoria en Antequera, sino el que terminemos quinto o sexto. El sexto es un puesto muy importante, porque te da opciones a la Copa de Federación, que el Córdoba jugó el año pasado, que le dio opciones a poder jugar después la Copa del Rey, y donde hay importantes monumentos para aquel que gane o el segundo, ¿no? Que son los dos que tienen opciones a jugar la Copa del Rey.
Efectivamente. Y si se pasa esa eliminatoria, el primero creo que se lleva 90.000 euros, o al menos eso fue el año pasado, 15.000 el segundo, y luego la opción de que tiene asegurado en la Copa del Rey a un equipo de Europa, ¿eh?
Efectivamente, fíjate tú la importancia de eso, ¿eh? Imagínate tú una taquilla contra, no sé, Villarreal mismo, ¿eh? O contra el Atlético de Madrid, o sería maravilloso para nosotros, ¿no?
Sí,
y que encima Madrid, ganáramos.
El Real Madrid o el Barcelona, pues sería.
Esas intentan después, pero bueno.
Pero ahora estamos felicísimos. Tenemos que enseñar a todos los jerezistas que es momento de disfrutar. Hemos conseguido lo que nos habíamos propuesto. Hay que tener en cuenta el déficit presupuestario que teníamos. Bueno, pues el año que viene hay que tener en cuenta que nuestro presupuesto se aumenta con la deuda. ¿Por qué? Pues porque ya la hemos satisfecho casi en su totalidad. Tengo mi idea para el año que viene, ahí estamos trabajando con diferentes sponsors, porque venimos trabajando con patrocinadores desde hace mucho tiempo, y creo que vamos a conseguir más ingresos. Por otra parte, vamos a ser cautos, pero el año que viene podemos tener un equipo que sea luchador.
Bueno, vamos a ver. Lo del tema de la deuda, de todas formas, estamos contando lógicamente con una taquilla el día de San Roque de Lepe, presidente, ¿no?
Sí, bueno, una taquilla que tampoco tiene que ser, a mí lo de la taquilla ya no pueden ser 3, 4, 5, 6, 10.000 euros, pero bueno, ya tenemos nosotros los deberes hechos, todo lo que llegue llegará, pero ahora mismo tenemos que disfrutar y disfrutar de lo que hemos conseguido. Esto se José Pérez Herrera tiene un mérito increíble, porque eso, las incorporaciones eso, a
eso,
ese
eso lo iba a comentar, presidente. Hace un año, cuando decidís dar el paso de frente, tenéis claro una cosa, independientemente de un proyecto económico, que era fundamental, un proyecto deportivo sustentado en una persona que iba a asumir todo el poder en la parcela deportiva prácticamente del club, como José Pérez Herrera. Se le ha mirado con lupa, esta afición efectivamente ha sido exigente, yo creo que en ocasiones en exceso exigente, posiblemente por no ser conscientes de que la plantilla tenía sus limitaciones, por ello también todo el mérito que tiene haber conseguido el objetivo que se está consiguiendo. Pero un año después se reafirma la junta directiva totalmente en ese apoyo dado en su momento en Pérez Herrera. Yo entiendo que la pregunta incluso huelga, ¿no?, a estas alturas, pero simplemente como refrendo.
Absolutamente. Es decir, yo no hay ni una sola duda de que José Pérez Herrera es nuestro hombre. Él ha servido con muy pocas incorporaciones, con un equipo casi de tercera ref, estamos donde estamos, y eso hay que darle la importancia que tiene. Y realmente la gente no se da cuenta de que somos un club que, como decía Pepe Ravelo, estaremos donde quiera la afición. El apoyo de la afición para nosotros es fundamental, pero ahora mismo José es una persona de club, un entrenador para nosotros maravilloso, que nos ha llevado ahora mismo a las cotas más altas de este club, ¿no?
De nuestra historia, claro.
De nuestra historia, sí, efectivamente.
Presidente, ¿qué tal? Soy Miguel.
Hola, Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Cómo
estás? ¿Has estado en las motos, sí, o no?
¿El qué? ¿Perdona?
¿Estuviste en el Gran Premio?
No, bueno, estuve por fuera viendo el ambiente, pero dentro no pude entrar. No estuve. Yo tampoco, las motos no son lo mío tampoco. Yo no pude estar.
Ahora el Jerez que va como una moto.
Eso sí. Y sobre eso le quería preguntar, porque en estos días, si entramos en redes sociales, ya, bueno, usted sabe que yo soy... vicepresidente, porque está aquí el presidente de la Peña Dodotti, y eso va a ser así.
Casi que renunció, genio.
Bueno, pero yo le guardo el cargo.
Presidente, una auténtica vergüenza sentarme con este señor aquí en esta tertulia, pero bueno.
No, pero una vez conseguida la permanencia, hay que empezar a darle ese reconocimiento también.
Al discurso de
Álvaro, por supuesto,
nada,
que
no
sí.
Pasa nada.
Y si vemos estos días en redes sociales, yo me fijo mucho que una vez que se consigue matemáticamente, no se habla de playoff como tal. Quizá hay un poquito ahí de respeto por la envergadura, la magnitud, ¿no? Pero sí que los futbolistas, la afición, por supuesto, está con esa ilusión, ¿no? Ese soñar que comentaba también Manolo. No sé si la directiva ha tenido toma de contacto con la plantilla, con el cuerpo técnico, con Pérez Herrera. ¿Cómo están los ánimos en la plantilla? Imagino que ellos estarán con esa posibilidad de playoff, con ese sueño que querrán ir a por todas, ¿no?
Mira, por supuesto, el otro día cuando termina el partido, en la primera ocasión que jamás yo he respetado absolutamente eso, ¿no? La primera vez que José me quiso que accediera al vestuario, yo no he querido entrar. Y no quería entrar por respeto, eso es un templo para ellos. No se puede entrar porque ahí son sus conversaciones, sus cosas. Pero en resumen, todo el mundo estaba allí contento, feliz, y salían los jugadores, nos abrazaban a los directivos que estábamos allí. En aquello, bueno, había sido el culmen de lo que nos habíamos propuesto, pero es que ahora logrado eso, tenemos el regalo, tenemos ahora mismo que estar pendiente de que estos dos partidos son un regalo para la afición, de verdad, pero un regalo no hay que nos queda como alguien que está en el limbo. No, tenemos verdaderas opciones de meternos en playoff y vamos a luchar por todo ello. Y los jugadores están todos como una piña alrededor de José, de verdad, un ejemplo, y no, es un grupo fantástico. Desde los capitanes, no voy a nombrar a nadie, pero desde los capitanes hasta el chico más joven de la cantera que haya participado en el equipo.
Están muy metidos, porque además esta mañana he visto yo en redes a Bello hablando, sí, precisamente de ese sueño, ¿no? De ese sueño que nos queda de aquí a prácticamente dos semanas, nuestros dos próximos y últimos encuentros, en principio, ojalá que haya alguno más, lógicamente. Por tanto, hay que, bueno, pues estar con el equipo, y yo supongo que en Antequera habrá mucha gente. Pero se sabe qué número de entradas de localidades va a recibir el Jerez, presidente, para poder viajar hasta Antequera?
Sí, hemos recibido de Antequera, lo han recogido esta mañana, yo creo que estarán mañana por la mañana en el club ya, 500 entradas. No sé, ojalá se agotaran todas, ¿no? Y tuviéramos que pedir más, pero a mí me encantaría que el estadio de Antequera se vistiera de azul y blanco, como un sueño nuestro,
Una última pregunta, al menos por mi cuenta, ya de este pasado partido, que fue fenomenal, que se ganó, pero que entraron 2.188 personas. ¿Usted esperaba más, pese a ese mundial, pese a que, bueno, había gente posiblemente en la playa, comuniones, etcétera, etcétera?
Siempre uno como presidente espera mucho más de la afición, pero hay que ser comprensivo con toda esa realidad que tú has nombrado, ¿no? Con el tema de las playas, con el tema del Gran Premio, con el buen día que hacía. No sé, yo esperaba alguna cosa más, pero de todas maneras nosotros somos el auténtico fútbol popular, y estamos basados en el pueblo y seguro que nuestra afición tendrá que responder.
Presidente, como siempre, gracias por atender estos micrófonos, por atender a este programa, a este tertulión, y muchísimas. Solamente desearle que son 10 partidos los que se llevan sin perder, 6 victorias, 4 empates. Ojalá esa decena, como decíamos antes, se convierta en docena.
En 14 estábamos en primera red. En
14 también, es verdad. 14. Ya que llamo números, claro. No.
En 14. Un abrazo muy fuerte a todos.
Igualmente, gracias.
Gracias, Ignacio. Un abrazo.
Muchas gracias.
Bueno, pues casi nada. Yo creo que, como siempre, el presidente nunca defrauda. Lo único que ha quedado patente, claro, levanta la mano, es que si le seguimos vamos dando hojana a Ojeda,
no vamos, yo ya encima, yo, ¿no? Me pongo ya en plan. Con lo que viene, hemos comido tierra, hemos comido barro. Los jugadores han comido pared en los hoteles de Canarias cuando se perdía, y aeropuerto. Yo he ido a 3 desplazamientos y venirte perdiendo de Canarias es jodido, muy jodido. Y como habéis dicho, y esto es una opinión de un socio, pero un mensaje a la gente que escucha este tertulión, que prácticamente es toda la masa social del Jerez Deportivo y la que no es. Esta semana es para disfrutarla,
para estar bien,
para lo que venga. Los jugadores están encantados. Se han ido merecidamente 2 días de vacaciones. Algunos se han ido a esa feria que es de Europa League y me lo han reconocido como la Feria de Sevilla. Le he dicho que la semana que viene es la Champions, pero que para jugar la Champions de las ferias, el Lord de multitudes, y poder palpar ese sentimiento, simplemente hay que ganar en Antequera. El equipo está con la flecha para arriba. No tiene presión ninguna. Y el guión es el mismo que el de San Fernando. Tienen que jugar con la ansiedad de la Antequera, que es el que realmente se está jugando las papas. No hay que perder un balón, hay que ir toda muerte, pero sin presión, disfrutando del fútbol y de lo conseguido. Solo así nos llegará una oportunidad como la que tuvo Darío Guti, la meteremos y entraremos dentro. Y vamos a pasar una feria del carajo, por muchísimos motivos.
Pues sí.
Y hasta ahí voy a leer. Vamos a pasar una feria magnífica, roneando de proyecto, roneando de club, roneando de haber nadado en el barro y haber salido en estas últimas 11 jornadas a flote. No vamos a tener que bajar la cabeza por el Real. Vamos a tener que ir con la cabeza alta, pidiendo una jarra de rebujito. Y como somos tan buenos, vamos a invitar a todo el mundo, porque somos limpios de corazón. Y qué bonita una feria, ilusionados en un domingo de feria, con la presencia de Pepe Ravelo y con la ilusión de seguir soñando 7 días más. Eso a mí, socio 307, no me lo va a quitar nadie. Y ese es el guión. Y les voy a poner un ejemplo. Fíjense qué complicado, ¿eh? Uno tiene ya 40 y casi 42 años, nuestros padres ya son mayores,
ya tiene novia,
mis sobrinos son pequeños, en fin. Mi familia come el domingo de feria y he dicho que voy a ver al Jerez. Por algo será. Y es complicado, ¿eh? y va a venir Manolo, que tiene nietos, que les tocaba a él con los nietos, y se va a venir con cuatro tíos en un coche. Y Eugenio Camacho es padre y tiene niños, y se va a venir con cuatro tíos en un coche, en vez de estar con sus hijos en la feria, cuando la vida nos ha enseñado que puede ser la última feria de nuestras vidas. Y hemos decidido que el domingo, familia no.
Antequera.
Jerez Deportivo Fútbol Club. Y eso es de que algo bueno el guionista del fútbol nos prepara.
Espero que mi mujer esté escuchando, ¿no?, el programa.
Porque entonces, Diego, ¿no?
Yo solo he disfrazado de otra forma.
Sí. A mí no. El único que no viene es Miguel, que tiene una novia que viene de fuera y él es joven. Está la cosa ardiendo y hay que aliviar la roncha.
Pero bueno, lo veré después en la feria. Nos tomaremos una copita para brindar por la victoria.
De Juan Carlos González no hemos dicho nada porque su señora dictaminará.
Sí.
Juan Carlos,
yo te cambio una palabra por otra, Álvaro. Yo te cambio la palabra roneo por presumir con orgullo de ser jerezista. Dame la palabra roneo ahí.
¿Tú sabes quién define? Le preguntaron a Miguel Benítez, el líder de los delincuentes, fundador de los delincuentes, en una entrevista, creo que fue, no sé si fue en Radio Jerez o fue en Onda Jerez, le preguntaron qué es el sentimiento garrapatero, Miguel. Y dijo, pues sentimiento garrapatero es ser más chulo que nadie y ronear en otro. Pues yo soy muy garrapatero. Yo voy a hacer esta feria muy garrapatero.
Digo que yo.
Muy garrapatero.
Que yo, suscribiendo lo que has dicho, le cambiaré simplemente eso. Pues, oye, porque nuestro espíritu es otro.
Yo soy garrapatero.
Bien.
Vale.
Pero el espíritu del club es otro. O sea, aquí tampoco hay que. Saca pecho de orgullo. Somos orgullosos, estamos clarísimos, ¿no? El orgullo de pertenencia, yo creo que a estas alturas no escapa a nadie, ¿no?
Para mí, el orgullo más grande.
Esto, Juan Carlos tiene que estar el mismo cachondo perdido. ¿O no?
Claro, entrar en ese terreno.
Te hablo jerezistamente hablando.
Ah, hombre, yo creo que es lo que iba a decir.
Escúchame. Esto es la COPE todavía, ¿eh? No lo parece, pero la COPE. La COPE todavía.
Metafóricamente, que tenga cuidado. No, yo creo que hay que estar muy orgulloso de verdad, incluso por lo conseguido ya. Porque hemos bajado al barro, porque llevamos 8 años y porque categoría nueva que está en la categoría que nos vamos afianzando y compitiendo siempre hasta en los últimos jornadas. Y esta, que lo teníamos muy difícil, pues también vamos a estar, si Dios quiere, y ganamos. Y eso es lo más importante.
Yo creo que está todo el mundo de acuerdo en que hay que disfrutar, ¿no?
Es pero que si, gustaría... de algo, si algo hemos aprendido en estos casi 9 años,
es que hay que disfrutar.
Que hay que disfrutar del camino. Exactamente. Hay que disfrutar del camino, señores. Hay que disfrutar del camino, que en Antequera puede pasar cualquier cosa.
Pero que
y podemos no llegar vivos a las últimas jornadas ante el San Roque del Espe. Pero nos ha quedado tan claro en estos 9 años que lo que tenemos que hacer es disfrutar del momento, saborear cada hora que pasa de aquí al partido de Antequera, viaje incluido. Y
a mí me gusta. A mí
el alumbrado del sábado yo lo pienso disfrutar a muerte.
Y yo, con
mi familia.
Y yo.
Por supuesto que
espero disfrutarlo, pero a muerte.
A mí cuando hablamos de disfrutar, me gusta la palabra. Pero es que no se conduce. Puede. Esto no tiene disfrute sin esfuerzo. Esto no, no hay disfrute ni logro sin el esfuerzo. Es decir, yo estoy convencido que tenemos una plantilla súper honesta y lo han demostrado. Pues un poquito más. Un empujoncito más, es decir,
pero pase lo que pase.
Pase lo que pase.
Pero que
llegar al
que yo disfruto. Que de aquí al domingo estemos todavía con 6 días por delante.
Sí, eso es.
De esta ilusión.
Pase lo que pase.
Eso, vamos a disfrutar. Vamos a soñar a corto. Vamos a soñar una semana más.
Como dice Eugenio y corrobora Juan Carlos, el camino es lo importante. Sí, ahora nos tenemos que acordar cuando empezamos, cuando el bosque, cuando todo y demás. Qué bonita, por cierto, el Maurí, que se llama o algo así, o el Maulí, el campo de la Antequera.
Yo conozco extraño, mucho a Manolo Barón, el alcalde de Antequera, que es un tío fenomenal.
¿Qué habrá hecho tú en Antequera?
Me encantaría que Manolo, lo estoy llamando para estar al hombre liado, que se tomara una copita con nosotros después del partido, ahí donde vamos a ir a comer, porque es donde él me llevaba muchas veces.
Lo vamos a comer y vamos a grabar el tertulión aquí,
con marcas y demás. Yo siempre se lo he dicho a Manolo, digo, Manolo, hay que ver que Antequera es la capital del deporte, como tú vendes como alcalde, un pabellón, balonmano. Y tenéis un campo
raro.
Que, no se enfade la gente de Antequera, que hay una gente maravillosa. Pero el campo de la Antequera Club de Fútbol, que para mí es el equipo que mejor he visto yo jugar fútbol, la categoría junto con el Córdoba, el campito es.
Ese campito es el Wanda, al lado del campo de
Pastores.
Paterna de Rivera.
Ahí está. Álvaro, es lo que pasa. Pero bueno, con lo importante que es ya estar tranquilo por la permanencia, el disfrutar esta semana. Esperemos que tenga un alargue durante toda la semana de feria frente a San Roque del Epe. Y ya ni digo, si vamos al playoff de Alicante. Recordemos los dos últimos fines de semana del mes de mayo. Habrá tiempo por soñar. Pero hay una pregunta que a mí mucha gente me ha hecho, especialmente desde el domingo. Con eso de haber un festivo de por medio, la gente me ha dicho, pero espérate, playoff de ascenso. Sabemos que históricamente los equipos que vienen apretando al final llegan en forma, ¿no? Y es el caso del de Pérez Herrera. Yo sé que está muy lejos y que hay que disfrutar el camino. ¿Le conviene al club, al equipo, me refiero por estructura, por el proyecto, ojo, no como entidad deportiva, evidentemente, subir de categoría, le conviene siempre? ¿Le conviene al proyecto azulino en este año encontrarse el ascenso en el camino?
Si me preguntas en frío, te digo que no.
No, no, claro, yo quiero.
Pero como en frío es imposible pensar ahora mismo.
Bueno, es que decirle que tu equipo.
Te firmo ahora mismo el ascenso y ya veremos. Yo, vamos, sinceramente, despejar esa duda, lo que más me gustaría ahora mismo.
Bueno, ya está claro.
Yo con eso te contesto.
A mí todo el mundo me dice, Álvaro, pero vais a subir, pero hay que poner una vale de 200.000 euros, hay dinero. Y digo, Jerez es tan apático para lo malo como tan pasional y volcado para lo bueno. Y yo te garantizo a ti que si llega el momento de que tenemos que subir de categoría, que lo lógico es que no, ¿eh? Que nadie se pega aquí un batacazo, ay, ya ve que no hemos subido la copa y diciendo, no. Si subiéramos de categoría, estamos, yo te garantizo a ti que el dinero aparece.
Eso es lo
y te voy a decir una cosa, bueno, tendríamos que hacer un equipo apañadito como el que se ha hecho este año. Pero es que tenemos un entrenador que, con un equipo apañadito, si lo hubiera acompañado a la suerte, estaríamos ya metidos en playoff. Entonces, eso de, yo creo que no sería bueno subir a primera red. Que sea lo que Dios quiera. Y si Dios quiere, sí, pero, que nos metamos,
pero,
aparecerá, pero, el dinero.
Pero por eso ahora, okay, por eso ahora mismo.
¿Cómo?
Pero es que 200,
y tenemos al mejor entrenador.
Mira,
es que 200.000 euros no es dinero para primera.
Voy a hacer un esfuerzo y voy a intentar pensar con la cabeza fría. ¿Eh? Y voy a hacer un esfuerzo porque ahora mismo estamos todos locos por la música.
Cuidado con el cuento de la leche.
Fríamente te digo que este club nació para crecer con unos pilares que hoy día, no creo que estemos preparados para una categoría ya que es antesala de la liga profesional, con todo lo que conlleva. Claro que la Morevieta tampoco contaba con el fútbol profesional.
Mira.
Ni en su día el Reus, ¿no?
Mira el repartito que
con la cabeza fría, mira, hablábamos antes de los 25 años que se cumplían del Jerez Club Deportivo Mensajero de con Carlos Orue, ¿no? Y de la ese falta. Ascenso llegó demasiado pronto. Y eso al final de la postre nos dolió bastante la cabeza.
Pero era otro fútbol, era un alcalde que quería un equipo. Es que Pacheco, cuando sube el Jerez Club Deportivo a segunda división con Orue, en el balcón, con el micrófono de Onda Jerez.
A primera.
El año que viene, a primera. Ya esa mentalidad era otro fútbol y otra forma de
hacer. Pero vino pronto, vino demasiado pronto. Yo creo que, a ver, que a nadie embarga un dulce y todos firmarían un ascenso ahora mismo. Si pasa todo esto y nos quedamos a las puertas, y nos dolerá, porque además, oye, en el fondo todos tenemos una cierta...
una mucha ilusión.
Curiosidad por ver cómo sería, ¿no? Si al final esto no llega al puerto que todos desearíamos, ya una vez mantenida la categoría, tenemos que pensar que igual es el mejor escenario para seguir creciendo en estructura y seguir creciendo como club, que tenemos mucho que crecer todavía.
Claro que sí.
Pero... Así que, pues yo te digo que en frío, hombre, a uno le viene un pensamiento de piano, vísteme despacio que tengo prisa, porque la historia, que se repite machaconamente, aunque sea otro escenario, de la historia podemos también extraer bastantes lecciones.
Vamos a ver. Hemos empezado, por lo menos yo lo he comentado, y creo que vosotros me habéis seguido, en que el objetivo de esta temporada está ya cubierto.
Y cumplido, sí.
Deportivamente hablando y económicamente hablando. Incluso a mí me ha sorprendido el presidente en la conversación que hemos tenido, que hablaba de la totalidad de la deuda.
Creo que se ha venido un poquito arriba.
En fin, ojalá sea así. Ojalá sea así. Si no es la totalidad, que sea el 75% o el 50%, que era lo que se tenía previsto.
Bien, de 250.000 euros, que es una barbaridad.
Bien, perfecto, muy bien. Bien. Ahora, todo lo que venga será un regalo, ¿no? En principio, porque a ti te han vendido permanencia. Tú, que has comprado tu carnet, igual que yo, igual que él, igual que el otro. Mire usted, nos han dicho esto y esto es lo que se ha hecho. A partir de ahora, si viene un regalo, que sería el ascenso, ¿qué problema existiría? Repito, con media, no, voy a poner media nada más, media deuda ya quitada en esta categoría. ¿Qué problema vendría? Decírmelo ustedes.
No, el problema del...
No, digo para aclararlo con los que nos están oyendo.
Yo creo
que hay que poner, ¿qué? ¿200.000 euros?
No, pero claro, no, pero no es una cuestión de vale, Manolo, es una cuestión simplemente de... Es que es un club con 9 años de vida.
Sí, pero vamos, bien.
Es un club que no tiene, perdón,
de churas de
club, es un club sí. que no tiene patrimonio. No tenemos ni siquiera la sede nuestra. Estamos alquilados, quiero decir. Es un equipo que... es un club que tiene que seguir creciendo. Y que estaremos en una categoría ya con unas obligaciones, con... Que a nadie más conduce, que yo te firmo el ascenso ahora mismo, Manolo, pero que si lo piensas fríamente, hacemos el esfuerzo de pensar con frialdad, decir, claro, oye,
a eso quería llegar.
Oye, yo hablando el otro día con bueno, no voy a decir con quién, me decía, yo es que firmo en 2 o 3 años estar luchando por subir a primera.
Perdóname, es que ahí quería llegar yo. En ese momento no se puede, entonces habrá que recordar lo que decía Ramón.
Sí, sí, efectivamente. No pasa nada.
Una buena gestión y el equipo donde pueda estar. Pero, donde pueda estar, si no puede estar en segunda B, o ¿cómo se llama? En primera ref, que es segunda B.
No,
tenemos que recordar que este club es de los 3.800 socios. Y si no se puede llegar a ese dinero que se necesita para estar en esa categoría, pues muy bien, no podemos estar.
Os voy a decir una
perfecto
cosa.
Pero eso no quiere decir que sea un fracasado ni nada por el estilo.
Fijaros una cosa, o sea, que recordar que es lo primero que ha dicho el club estará, Ignacio de la Calle.
El
ha dicho,
club podrá estamos, estar donde ha dicho,
estamos
estar
muy tranquilo porque hemos podido cumplir lo que dijimos.
Muy claro.
Ojo, eso es muy importante.
Eso es muy importante. Cuando he planteado la pregunta, he dicho que el objetivo está cumplido.
Eso es muy importante.
Que no hay que pedir más, que hay que estar contento.
Y en esto yo quiero romper una lanza por ellos y por todas las personas que se implican en la dirección y la responsabilidad de llevar un club. Porque es muy grande, ¿eh?
Pero me
es muy grande y es muy dura. Y la sensación de estas personas, como las anteriores, de poder cumplir, es decir, este ha sido el objetivo, yo lo he hecho, eso es un descargo adrenalítico total. Y ahora, tampoco me cabe la menor duda de que si tuviéramos la fortuna de subir, pues nos gustaríamos los presupuestos que tendríamos. Y ya está, no pasa nada. Creo que hay en la primera ref equipos con bastante menos estructura que el Jerez Deportivo Fútbol. Hombre, estoy convencido.
Luqueño, no menos mal que
yo no quiero meter a ninguno.
Acaba de decir lo que yo quería terminar antes. O sea, mire usted, si podemos, podemos. Y si no podemos, pues no podemos. ¿Qué vamos a hacer?
No.
¿Qué vamos a hacer?
Habrá más ingresos y habrá
se supone
y si hará un equipo acorde a lo mismo, pues a mantener la categoría.
Se supone que si tú...
llevamos demasiado rápido.
No. Estamos hablando por hablar. Estamos
demasiado rápido.
Perfectamente, bien. Pero que puede ocurrir.
Pero yo quiero recalcar que es lo primero que se le viene a la cabeza a las personas que tienen demencia. La tranquilidad del deber cumplido. Y eso es mucho. Y hay que agradecérselo. A ellos y a todos los que han estado antes, porque este de fútbol, insisto, los que lo hemos conocido desde dentro, lo único que te trae son quebraderos de cabeza y mucha ingratitud.
Pregúntaselo a la directiva.
Quizá vamos muy rápido, pero bueno.
Álvaro iba a decir ante algo.
Voy a decir que
en primera federación,
si nos quedamos en segunda ref, ojo a la categoría que nos vamos a encontrar. San Luqueño, el macroproyecto del jeque de Lebrija, o el juguetito del niño de Vizcaíno, como ustedes queráis, sin acritud, pero es una realidad. Parece ser que, desgraciadamente, porque amo Sanlúcar y el Sanluqueño es un equipo al que desde su equipación a su escudo le tengo un cariño muy grande, pero tiene toda la pinta de bajar a segunda ref. Ojo a la Balona de Juan Díaz, que lo compró ahí arriba y lo tiene ahí abajo. Ojo al Betis, que está descendido ya,
¿no?
Y ojo al Sevilla Atlético, que está pasando canuta. El otro día yo comía con Pepe Castro y me decía Pepe Castro: Álvaro, es que la primera ref es un pedazo de categoría. Hombre. Es decir, Balona, Sevilla Atlético, Betis B, Sanluqueño y lo que te rondaré, Morena. El año que viene, la segunda ref va a ser una categoría con muy pocos gastos y muy pocos desplazamientos y muy pocos desplazamientos al Quinto Pino. Y va a ser jodida. Va a ser muy jodida.
Que casi que nos conviene subir a primera, ¿no? En el momento dado, ¿no?
Va a ser muy jodida.
Tal y como la
y bonita. jodida y bonita.
De todo esto, algunos sacarán que nosotros estamos vendiendo un ascenso.
No, evidentemente no.
Estamos vendiendo un ascenso. Estamos hablando de posibilidades.
De hipótesis de futuro.
La posibilidad puede pasar por no ganar ninguno de los dos partidos, ganar uno y quedarte en esta categoría, ganar los dos y tener la suerte de jugar un playoff.
Manolo, nadie baraja.
O sea, no.
También estamos siendo realista, porque Álvaro está siendo realista.
Pero todo el mundo dice ganar en Antequera. Si tú empatas en Antequera y le da al Coria por perder en San Fernando y le da al Montijo por perder en Mérida, con un punto estamos dentro. Incluso si empatamos nosotros y ellos empatan los dos, vamos a la última jornada con las mismas opciones que la penúltima.
Recordar al Algeciras.
¿Acordáis?
Sí, por eso te estoy diciendo que puede ocurrir cualquiera de esas circunstancias que hemos dicho anteriormente. Que no estamos vendiendo un ascenso, ni
el
mucho
fútbol,
menos.
El guionista del fútbol.
Pero Manolo, que si se te pone a mano, no lo vayas a tirar.
Inténtalo. El guionista del fútbol nos debe un Algecirazo. Porque ganamos con los barrios aquí.
Hay una cosa.
Ganamos aquí. ¿A quién fue? A los barrios, no me acuerdo yo.
¿El último partido?
Ganamos aquí. Y el Algeciras. No, perdón.
El Gerena, ¿no?
Sí, aquí ganamos el partido. Pero el Algeciras terminó ganando 3-1,
creo.
A los barrios en su casa.
Marcó falta.
Y el fútbol nos debe una como esa. Y puede caer esa este año.
Que pueda caer.
Que estemos hablando. Que nosotros si ganamos.
Que estemos
hablando. Del ojo.
Nos metamos ahí.
Que estemos hablando de esto.
Un posible ascenso. Cuando hace tres días estábamos hablando de un posible descenso.
Pero ni ascenso.
Usted le quería Alicante para comer.
Que estemos hablando de fútbol. Que estemos hablando de fútbol. Y haya quien ponga en duda todavía que lo que hicimos hace 9 años.
Claro, es que esto es lo que se ha ganado esta afición.
Es lo que
el derecho
se
a soñar.
Hizo hace 9 años. Es lo que queríamos. Una vez pasados los pestiñazos, con todo mi respeto, del Torno, del Cañarrera, del Rivera, que era el rival del campo de Paterna.
El Español
de Lejer. Estemos hablando solamente de lo deportivo, solamente de fútbol, de un club que es propiedad de sus socios. Esto es lo maravilloso, todo esto. Y esto es el refrendo de que ese paso difícil que se dio hace 9 años, porque esto era difícil, fue difícil para todos.
Muy duro, de locos.
Algunos lo dieron con más certeza que otros, a mí me costó. Pero, o sea, que estemos hablando de fútbol solamente y que nos estemos ilusionando con que, en el peor de los casos, el año que viene podemos jugar con el Atlético Sanluqueño, con el Betis Deportivo. Claro. El peor de los casos, ¿eh?
Es que
no, pero mira,
esto es un regalazo. Yo me alegro enormemente del oyente que pueda decir que se han pasado de frenar los del Tertulión. Pues mire, sí, pero nos damos ese lujo. Porque hablamos solo de fútbol y solo del equipo.
El paso que se da va mezclado, por una parte, por unas sensaciones o de un engaño o de algo que nos contaron en una milonga o lo que sea. Pero después la propia afición ha hecho una catarsis en el sentido de decir: no he abandonado realmente, he abandonado una idea de fútbol. Y hemos comprado una idea. Ya no solamente el hicimos esto porque creíamos que
era ni siquiera cuando les decimos su primera división se hablaba con esta ilusión. Fíjate lo que te estoy diciendo, hablábamos de
que Nuchera
cuando se llevó documentación, o sea, que podía hacer que el Betis bajase. O sea, estuvimos medio verano preocupados porque el Jerez Club Deportivo pudiese bajar a segunda división por unas irregularidades, vete tú a saber. O sea, ni siquiera en esa ocasión estuvimos tan ilusionados con
lo que te
la realidad deportiva de un club hecho a la medida
que ya
de
el cambio socios. No es un cambio de decir se hizo por esta razón, que también, aunque después las circunstancias no han sido la que en principio nos plantearon, aunque la afición ya lo decidió, después el tiempo nos ha ido transformando la idea. O sea, y ya realmente lo que se ha dejado no ha sido un cambio, sino se ha dejado ya una idea que se ha abandonado, un modelo de vivir el fútbol en el que algunos ya va a ser imposible volver, aunque fracasemos, que Dios quiera que no se fracase, que siempre haya una directiva con responsabilidad y con coherencia para decir: señores, que aunque estemos, ya no quiero mis
detractores
en tercera.
Déjame. El fracaso sería perder el control de esto.
Exactamente.
Y nos hemos torcido y nos hemos enderezado nosotros solitos, sin necesidad de grupos inversores ni de historias.
No, efectivamente. Mientras se haga eso, hay motivo para seguir el proyecto. Hay motivos, hay fundamentos.
Pero por eso el fracaso es muy relativo.
Y la idea es lo que nos tiene que mantener.
Esta afición se ha ganado el derecho a fracasar y a triunfar. Porque...
La afición y el club. Claro,
pero lo tenemos que hacer nosotros.
La afición además. Y el club ha aplicado lo que aplicó el año pasado en plena pandemia. Ha estado de pie cuando todo el temporal hacía que te cayeras en la cubierta del barco. Estuvimos en la pandemia de pie, nos arropamos, éxito. Y este año igual. Este año, la calma en medio de la tormenta, el quedarse de pie, agarrado al timón, cuando el barco metía la proa en la ola y sacaba la proa otra vez. Siempre sale el sol y siempre se va la tempestad. Y el haber estado de pie, es decir, esa calma que me dijo Rafael Coca en la jornada 5. Álvaro, esto hay que tener mucha paciencia. Eso me lo dijo Rafael Coca después de un partido. ¿Vale? Mucha paciencia.
¿La jornada
5
de este año o el año pasado?
De este año. Hay que tener mucha calma, Álvaro.
Rafael es una persona muy sensata,
¿vale?
muy
tranquila. Yo me acuerdo de esas palabras de Rafael. Álvaro, esto que tiene calma, porque yo ya estoy en lo vivido, no sé cuánto.
Pues claro.
Bueno, pues esa calma, esa madurez de club, tanto de afición y demás, que ha rajado, capitado, que ha pedido la cabeza de míster, pero se ha dado cuenta, al final, que ha dicho que no hay dinero, que es lo que hay, es que esto lo traemos nosotros. Esa madurez es lo que nos puede dar, bueno, ya nos ha dado la primera cucharada de éxito. Ahora nos puede dar la copa de balón de borrachera de éxito. Y todo hay que achacarlo a la calma. Porque año tras año miramos para atrás y decimos, pues, si yo vengo de una pandemia, de comer mierda, de una deuda de no sé qué, de no sé cuánto, vamos a quedarnos de pie. Y nos está demostrando el fútbol y el tiempo y el proyecto a cada uno de los socios que el mantenerse de pie en la tempestad, al final el fútbol te premia.
Sí, te premia.
Y ahí estamos. Porque todos nos hemos mantenido de pie en esos 5 meses de mierda deportivos que hemos tenido. Yo creo porque lo único malo que ha salido este año es la pelotita.
Y otra cosa buena. Y es que además tenemos un equipo donde hay muchos jugadores jerezanos y donde hay una cabeza visible jerezana que su éxito va a ir acompañado de nuestro éxito. Ojalá el equipo vaya creciendo a la vez que crezca el cuerpo técnico y algunos jugadores de jerezanos también. Eso es ideal.
¿Ibas a indicar?
Sí, ¿no? Que estaba comentando Álvaro el tema
que
de...
Que se equivocará también, ¿eh? El cuadro digo, como nos equivocamos todos.
¿Cómo se ha equivocado, ¿eh? Que la hemos pasado puñetera.
Esos 5 meses deportivos tan malos como pasa la afición, también lo han pasado los jugadores. Claro. Y yo me quedaba del otro día, del partido del domingo, con el gol de Ocaña. Un futbolista que estaba más fuera que dentro en invierno, sí. Que a base de mucho trabajo, mucha constancia,
vamos, se le puede. Que no está fuera porque no le encontramos sitio.
Exactamente, si no estaba fuera. Y se ha quedado, ha trabajado. Se le podrá pedir más, se le podrá pedir menos a nivel técnico, a nivel táctico.
Qué puñeta, pero la hecha de muerte el tío.
El tío ha trabajado, se ha ganado los minutos y de estar fuera ha pasado muchas jornadas a ser titular y el otro día marcó un gol que puede ser muy importante. Sí. O sea que ese el es equipo, como en la punta del
iceberg. El equipo, ¿no? Ahora mismo, mira, el partido de Antequera, ¿vale? Se dirime en pequeños gestos. Es decir, llegar medio segundo antes a ese rechace, llegar medio segundo antes a ese total. Corte, llegar medio segundo antes a ese cruce, llegar una cuarta antes a ese balón en ese penalti que para Mario de Luis. O sea, ahí es donde se va a dirimir el partido. Y a esa diferencia, a ese medio segundo y demás, se llega cuando estás convencido de que la flecha te empuja. Eso y mismo, la plantilla lo sabe.
Eso mismo
y tiene inyectado los ojos en sangre.
Pero Álvaro, eso mismo se lo está diciendo el entrenador de la Antequera a sus jugadores. Porque se están jugando la permanencia en la categoría. O sea,
claro, pero si fácil no va a ser.
No va a ser fácil.
Que fácil. Por eso tiene el mérito que tiene.
El Jerez tiene un punto a favor. Que viene absolutamente del barro. Y además, Manolo. Además
viene
tiene
hacia arriba.
Y vuelvo a decir lo mismo. Tiene que jugar con el mismo guión de partido que el San Fernando. El Antequera, si pierde, se mete en el barro hasta las trancas. Y el Jerez tiene que jugar con la ansiedad del San Fernando. El Antequera. El Jerez tiene mucho que ganar y nada que perder.
Y sobre todo.
Y tiene que jugar con la ansiedad del Antequera.
Y sobre todo.
Ahí está la clave.
Y sobre todo que no te anulen un gol que era legal. Como por ejemplo.
El de los árbitros ya está de cachorro.
Bueno,
que
vamos
no,
a ver.
Que no te toque un linier como el del otro día.
Resumiendo, que enseguida vamos con la publicidad, que vamos ya Antequera, no tenemos dinero para echarle gasolina y el coche. Que se va a marchar Manolo Morales, que recordemos sí, que nos vamos todo el equipo del Tertulión el domingo a Antequera. A disfrutar del partido, después comemos allí y grabamos allí.
No importa la mierda del partido, usted vaya a comer.
Vamos a comer.
Además, ya me ha pasado el delegado de deporte de Antequera, ya me ha pasado don Juan Rosa, ya me ha pasado el sitio. ¿Vale?
No lo diga que vamos a grabar allí, que se va a
llenar. Por cierto, me confirma Juan Rosa que él y el alcalde Manuel Barón estarán en el partido.
En la sobremesa y después para la feria.
El sitio se llama. ¿Cómo se llamaba? Es que va a pasar el teléfono de Kiko, que es el dueño. Hotel La Fría o Finca Las Frías, de Antequera. Sí. Se come del carajo.
No va a haber gente allí.
¿Vale?
Mira tú la que vamos a liar. Nos reserva ya antes de que colguemos el programa. Que la vamos a liar. Antes recordamos a nuestros patrocinadores.
Y un jamón de bollota.
Estamos en Restaurante Antonio. Hoy escuchará mucho ambiente, pero es que estamos en la terraza. Nos están tratando, pues, de verdadero lujo. Del lío que hemos montado. Nos han dicho, no, hemos estado aquí fuera. La verdad es que magníficamente bien. Y tenemos que recomendar nuestros amigos que nos acompañan durante todo el año, que sí que tienen mérito, ¿eh? Que vamos a hacer una tertulia, que vamos a hablar del equipo, que la vamos a poner en internet, que si el podcast y demás. Y desde el minuto uno, Restaurante Antonio, nuestro amigo Antoñito, que es un crack, pues nos ha acogido en su casa, aunque muchos programas lo hemos tenido que hacer en estudio por mor de la pandemia. Pero bueno, cuando nos han dejado, nos hemos venido aquí. La verdad es que hemos disfrutado.
El plan del domingo ya está montado.
Bueno, el plan del domingo y va a acabar en la feria.
Manolo, ¿eh? Se va.
Yo me voy, ¿vale?
Que Manolo se va.
Pero Manolo,
¿dónde
voy?
¿Dónde va, Manolo? ¿Dónde va?
Voy a la capital.
¿A la capital? Se va a la
Torre de Plata.
Un abrazo.
¿Va a llegar a Madrid ahora mismo?
Hasta el lunes, no, hasta el domingo.
Hasta el domingo. Manolo,
hasta el domingo.
Adiós. Adiós. Ejercéis, Manolo.
Con nuestros amigos de Centro Médico Monte Alto. Si tienes que renovar tu carnet de conducir, Centro Médico Monte Alto, tu centro de reconocimiento médico para los conductores. Además, renovación del carnet A y B por solo 44,90 euros.
¿Con Eduardo?
En Jerez, Avenida de Lebrija, y en Centro Médico Monte Alto. Punto es. Este también te lo sabes tú.
Eduardo es cliente también de Cofradía de Manía. Y además, señores, tiene usted el porrazo del coche a Monte Alto, que vale. Atienden el tema del porrazo del coche.
Vale, para los reconocimientos médicos y para los partes de
donde lesiones. Está Ojeda, está Monte Alto.
No has ido a Green Soul Discar Montershop. Acércate a la tienda con los mejores carnes y embutidos del cerdo ibérico. Jamón, expresa, secreto, pluma, lomo. Acércate ya, vale. A Green Soul Discar Montershop en Jerez, calle Joyería número 3. Nos puedes seguir en Facebook, en Instagram y en YouTube. También
por la radio se escucha, lo de Discar Monte se escucha maravilloso, pero por la tele ya lo de la carne en Cofrademanía es brutal.
¿Cuánta que la boca llena? ¿Cuánta que la boca llena? ¿Cómo va?
Don Guillermo. Pedazo de sitio para comprar carne.
Por cierto, Carmonte, por cierto, número uno. Un temita que te voy a decir, que tenemos comprometida una degustación.
Guillermo, va tarde.
Déjate caer, que nos vamos a meter en Primera Federación y nos ha soltado el
lo
tema.
Lo de la madre de Mario de Luis, me deja tú con la duda, a ver si lo que le ha pedido Nazareno es la renovación del niño.
No, olvídense.
Ah, vale.
Sí, tenés. Olvídense.
Vale.
¿Tan difícil está?
Oye, y voy a decir una cosa.
Lógico.
Hemos visto toda la temporada. Hemos visto, y la semana pasada estuvo con nosotros Camacho, cómo caían balones llovidos al área con el UI, con el corazón encogido. ¿Os disteis cuenta con el mensajero 2-1, unos cuantos balones bombeados? Y tal y como lo veíamos caer bombeado, decíamos, no hay problema, portero. Portero siempre.
Mira, yo voy a decir una cosa.
Qué maravilla, ¿eh?
Mario de Luis. Mario,
Que puede ser bueno, pero que tiene 19 años.
Mario y
hay
de Luis.
Tío con bigote, ¿eh?
A mí me recuerda, salvando a la distancia,
hay tío
el aplomo con, esa juventud. El Flere, Juan Flere, cuando llegó. Sí. También tenía más o menos la misma edad y la seguridad que daba.
Mario de Luis viene de la fábrica, es del Madrid, el niño, evidentemente, bueno. Pero no hay que olvidar que el acoplamiento, la seguridad y que esté así de cómodo en la plantilla y en la ciudad, la tiene José Manuel Camacho,
no.
Y
José Luis González, César,
los compañeros. Y César.
Totalmente.
Los dos porteros que han sido titulares esta temporada, que por una razón o por otra no están jugando ahora, y está jugando Mario de Luis,
han hecho titulares
grandes. Han cogido al niño y han dicho, o lo ayudamos o el perjudicado es el club. Fíjense la grandeza de esa plantilla, que dos futbolistas que quieren ese puesto. Han cogido a un niño que viene de los algodones de la fábrica, un niño, vamos a hablar en plata, un futbolista pijito que viene de Madrid, del Madrid, y lo han acogido y le han dicho, tú eres el portero titular, me parece que está final de temporada y te vamos a ayudar a que ayudes al equipo. O sea, el éxito de Mario de Luis, aparte de José Luis González, de Pérez Herrera, de David que lo trae, el secretario técnico, todo, gran parte, el 60%, más de la mitad, es de Camacho y de César. Y eso hay que decirlo aquí y ahora sí de claro.
Hay que reconocerlo. Y también hay que saludar a nuestros amigos de Ferreterías Jerez, que nos acompañan también en esta temporada.
Oye, un magnífico sitio para comprar tornillos que se me caen de la cabeza toda la semana. Yo voy a comprar tornillos para mi cabeza.
Es donde vamos a buscar el tornillo que te falta.
Qué atención en Ferreterías Jerez siempre, personalidad. Vayas cuando vayas, ¿verdad? Yo he tenido
busques lo que busques, siempre tiene una persona que te dice,
ahí este está, es el si eso es lo bueno y esa es la diferencia,
maravillosos,
que no vas a las tanterías de más, sino que allí preguntas y te acompañan y te dicen, toma, va tontito, por
y
lo menos.
Las niñas de la oficina son todas maravillosas y encantadoras y muy...
Yo ahí no he llegado, yo pido la factura en la caja
y ya arriba, está, yo tengo que vender publicidad de y me atienden de escándalo.
Siempre se ha dicho que lo del el inventariado de una ferretería tiene que ser una auténtica locura, tiene mucho mérito. Esta tuerca concretamente para...
Ahí es donde se trabajan los coches unitarios, realmente. En el tornillo y la arandela.
Y yo siempre digo una cosa: si estos clientes apoyan al fútbol popular, si a ustedes le hace falta carne, o le hace falta un tema de monte harto, o tiene que por un tornillo, una cerradura largo, no vayan a otro lado. Esto ayudan a su club con esta tertulia. Vayan a estos sitios, no busquen más. Dijarmonte, claro, monte harto y ferretería Jerez. ¿Hay alguno más?
Sí.
¿Hay alguno más?
Antonio, ¿te parece poco?
Y restaurante Antonio.
Cualquiera.
Que vayan a comer allá. La novia Armadona. Usted no tiene idea. Viene aquí, se
ni
toma.
Estilo, ni clase,
se toma un pedazo de café, se toma una ensaladilla aquí.
Cuando vaya por la.
Que atiende Antonio y huela, como te salga Antonio, el pollito, te echa dos besos. Ay,
¿cómo te venden una cisterna en Ferretería Jerez?
Ferretería Jerez, suministro especializado de materiales específicos para el sector profesional. Amplio horario de apertura en nuestra central. Abrimos de 7:30 de la mañana a 2 de la tarde. Y de 4 a 6 de la tarde. Los sábados de las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Materiales para todos los sectores. Ferretería Jerez, 40 años de experiencia. No sabana, que estoy mirando.
Mi edad vendiendo tornillos. Mi abuelo Pepe, que en paz descanse, le compraba las cosas.
Y no anda a ver qué te faltan todavía.
De verdad, yo siempre voy porque es que. No lo digo de verdad, no es porque lo haya dicho.
Eres
que...
muy falso, si tú siempre has ido al Yavín.
Yo un poco le digo a mí al Yavín.
Es que mi abuelo me llevaba a toda la ferretería.
Que mira que tiene todas las estanterías puestas, pero tú llegas. Y le dice al primer señor,
claro.
No, por aquí, y él te coge de la mano.
Una ferretería de barrio, era la extinta ferretería Chamizo al lado de la calle
Una Utifia. Bombilla para el jardín. No,
ferretería Chamizo.
Una simple bombilla para el jardín y ellos tienen esta. Oye, esta es, ¿verdad?
No, tienen de todo.
La verdad es que, y sobre todo el asesoramiento, muy importante. Yo es que soy para muchas cosas de la radio y le explico lo que quiero hacer, lo que necesito, y siempre tienen
que... ¿Tienen cosas para la radio?
Pues claro, la radio... La radio tiene hierro y tiene tornillo y demás. Los que a ti te faltan, la radio lo solemos tener puesto para...
Te recuerdo no tener lo de la quiebra técnica.
Sí, ya veo. Vamos a ir con la opinión, ojo, de los oyentes. Han opinado del partido, pero sobre todo hemos pedido en el grupo que opinaran en esta semana sobre las posibilidades del equipo, sobre todo esto que hemos hablado durante todo este tertulión, sobre qué podemos esperar del equipo, o qué cree la opinión que podemos esperar de la afición, qué cree que puede esperar del equipo en estos dos partidos.
Buenas tardes, Sergio, socio del Deportivo Fútbol Club, y bueno, pues contento con el partido de ayer, sin ser un partidazo, digamos, de estos que hacen afición. Pues sí, es verdad que el equipo tuvo muchísimas ocasiones, pudo haber marcado el segundo bastante antes y haber sufrido menos. Bueno, de hecho se marcó un golazo, Mayor marcó un golazo, pero luego el árbitro a estancia del Liniers sin, bueno, que se dio claro que no era fuera de juego, ¿no? Posibilidades del playoff, yo creo que si ganamos los dos partidos vamos a entrar en playoff. Está la cosa difícil, pero creo que se van a dejar por ahí puntos y estoy convencido de que si ganamos los dos próximos partidos, que va a ser muy complicado, pues entraremos en el playoff. Y ya en el playoff, pues bueno, pues será lo que Dios quiera, ¿no? Lo que sí es verdad es que siempre, los equipos que vienen arreando desde atrás en los playoff suelen hacer un buen papel. Esperemos que sea el caso. Venga, hasta luego.
Antonio Lobato, socio del Jerez. Abonados al sufrimiento. Objetivo cumplido. Creo que jugamos el playoff. Forza Jerez.
Buenas tardes. Las posibilidades reales pasan por ganar en Anteguera. Tenemos que invadir Anteguera, tenemos que alentar a los nuestros y ese partido es vital. Aun echando cuentas de que empatásemos en Anteguera y ganásemos en San Roque del Epe, tendríamos posibilidades de entrar en playoff. Mi apuesta es que ganamos los dos partidos siguientes. Y Ceuta y Coria se dejan puntos por el camino. Y ahí es donde va a estar la clave. Así que lo dicho, todos Anteguera y Forza Jerez.
Buenas tardes, Álvaro, socio del Jerez. Bueno, yo pienso que para meternos en el playoff, la clave va a estar en Anteguera, en el próximo partido. hay que ganar allí como sea, porque si bien es cierto que tanto Coria como Montijo tienen enfrentamientos en los que deberían pinchar, Coria lo tiene mucho más fácil a priori para ganar los dos partidos. Pero bueno, también está ahí la opción del Ceuta, que se enfrenta al Córdoba en la próxima jornada en el Arcángel, y el Córdoba pienso que va a ir a ganar porque, si no me equivoco, conseguiría un récord de victorias en casa. O sea que el Ceuta la próxima jornada lo tiene muy complicado. Y en la última jornada se enfrenta en casa contra el Cacereño, y el Cacereño tiene que ir a ganar porque querrá conservar la segunda plaza para el playoff. Entonces, bueno, Ceuta, ojo, que si pierde en Córdoba se le puede complicar bastante la cosa, disputar la última jornada con mucha presión y el Cacereño que irá a ganar. Entonces, otra vía por la que podríamos acceder, siempre ganando nosotros, nuestros dos partidos. Pero Antequera es clave. Yo pienso que ganando a Antequera nos metemos.
Hola, buenas tardes. Soy Andrés. Referente al partido de ayer, fue muy bonito. Tuvo el equipo un poquito más concentrado, a falta de coraje. Dos goles que se vieron muy bonitos, con cabeza. Y nada, pues a mi opinión, el ganarle al próximo partido, a la Antequera, pues seguro, seguro que el play yo lo jugamos. Pues nada, todo Antequera, por Sajeres.
Buenas tardes, Fran Enrique, socio de Fondo Sur. Pues yo creo que las posibilidades, yo diría que un 50%. Confío mucho en las dos victorias del equipo, pero tengo mis dudas con el Coria. Creo que el Coria tiene dos partidos a priori asequibles. Ya sabemos que en esta categoría no hay partidos asequibles, pero el Coria es el que me da a mí que es difícil que falle los dos partidos que le quedan. Pero confío en las dos victorias nuestras y nos quedará a esperar. Un saludo y fuerza Jerez y enhorabuena a todos los jerecistas y en especial a la directiva por el buen trabajo. Se ha conseguido el objetivo y encima estamos soñando por los playoffs. Lo dicho, fuerza Jerez siempre.
Hola, buenas, soy Miguel Ramírez, socio del Jerez Deportivo Fútbol Club. Bueno, yo creo que el playoff del Jerez depende de dos factores. Uno es que el Jerez gane los dos partidos, que es posible. El más difícil a priori es en Antequera, ya que es fuera. Y la otra clave es el Ceuta, porque el Ceuta, si no consigue tres puntos, el Ceuta no estaría en los playoffs. O sea, me explico. Si el Ceuta pierde contra el Córdoba, porque yo creo que perderá, ya que el Córdoba, si gana, tiene un récord de todos los partidos en su casa ganado. Y después le da por empatar contra el Cacereño en la última jornada, que el Cacereño se estará jugando es el segundo de la categoría, pues yo creo que es que la clave es el Ceuta. Si el Ceuta no gana, el Jerez para playoff, en caso de que ganemos todos los dos partidos.
Buenas tardes, Julio, socio de preferencia. Un 10 al equipo y un 10 a la directiva. Magnífico trabajo el logrado por ellos. No hemos permanecido en la categoría y aparte hemos reducido deuda, con lo cual, vamos, perfecta. Y ahora tenemos dos partidos para soñar, a ver si nos podemos meter entre los cinco primeros, y si no, pues intentar quedar sexto, que podríamos jugar la Copa esta federación, que son tres o cuatro partidos para llegar a la final, y el subcampeón puede coger, creo, unos 30.000 euros y el campeón 90.000, y aparte, plaza de Copa del Rey con equipos de Europa, con lo cual, vamos, magnífico. Vamos, Jerecista, vamos para Antequera, fuerza Jerez.
Buenas tardes, soy Martínez, socio veterano, ciento y algo. Para darme un comentario, vamos a ver, siendo realista y viendo las cosas como yo las veo, el Jerez de todo el grupo es el equipo que menos goles ha metido, 28 solamente. En cambio ha recibido 37 goles. Vamos a ver, con el sufrimiento que hemos pasado esta temporada, ahora que está ganando por la mínima varios encuentros y hemos salido del descenso, de momento vamos a pasar ya a ser tan positivo y decir que va a jugar el playoff. Si ocurriera ese milagro, creo que pocas posibilidades tendríamos en ese playoff. Lo siento, me gustaría que pasáramos, pero yo creo que el equipo no está en condiciones. Vamos a ver si el año que viene conseguimos un buen grupo y si nos da más satisfacciones.
Sergio, socio del Deportivo Fútbol Club, me gustaría hacer un comentario porque veo que la gente todavía no se entera en qué categoría estamos. Se piensan que somos el Barcelona, que somos el Madrid, que somos o incluso somos el Almería. Hombre, que estamos en segunda red, que no podemos pedir que el Jerez juegue como el Barcelona, ni siquiera como el Córdoba. ¿O alguien ha visto algún equipo que juega el fútbol mejor que el Jerez en la categoría? Yo sí, uno, el Córdoba. Los demás ninguno. Mira que algunos han sido superiores por un momento, por ejemplo el Coria, el último partido que jugó en casa, o Antequera la primera parte, cosas así, pero que juegue mejor fútbol que nosotros, ninguno. Ninguno. Y bueno, pues eso es lo que pasa, que se espera que el Jerez sea el Madrid, ¿no? Que gane los partidos de calle y demás. Bueno, señores, hemos metido los goles que hemos metido y nos han metido, sobre todo en 3 o 4 partidos que nos han goleado. Bueno, ahí estamos, ¿no? Séptimo empate a punto con el quinto. ¿Qué más quiere la gente, por Dios?
Buenas tardes, soy Juan Antonio, socio del Jerez Deportivo Fútbol Club de Fondo Sur. Y bueno, yo creo que tenemos que ser optimistas y, por supuesto, el objetivo es ganar estos dos partidos. Ganar estos dos partidos, bueno, y ver a ver a lo que nos atenemos, ¿no? Con respecto a los demás equipos, ¿no? Pero bueno, que lo tienen que hacer la misma plantilla por ellos mismos, por los vaivenes que han ido dando durante toda la temporada, que yo pienso que también ellos deberían de darse ese premio a sí mismos, y por supuestísimo a la afición, que nunca abandonan aquí por los desplazamientos, que siempre están en el campo. Nos lo merecemos. Forza Jerez Deportivo Fútbol Club. Siempre.
Hola, buenas noches, soy Ramón, socio del club. Creo que a nivel de directiva, de peñas, de sponsor, había que hacer un esfuerzo máximo, por conseguir hacer un desplazamiento absolutamente masivo el sábado a las 12 en Antequera, ¿vale? Y después tener muy claro de que el argumento de que el Antequera se está jugando el descenso, en este caso la permanencia, no puede ser óbice, porque si importante para ellos eso, importantísimo para nosotros es la posibilidad de tener un playoff en el cual, con ganando dos partidos, te metes en primera red. Estaríamos jugando en septiembre próximo, estaríamos jugando contra los filiales del Madrid de Barcelona, por ejemplo, ¿no? Entonces no puede pesar en la mente de en este caso del entrenador o de los jugadores el hecho de que es que el Antequera se estará jugando lo que sea, pero nosotros no estamos jugando algo igual o más importante. Entonces eso, arreopado por una masa de gente que sea la máxima posible, a ver si damos allí al dabonazo y ganamos el partido. Entonces ya después, el siguiente aquí con el San Roque de Lepe sería una fiesta y sería un entradón de época, ¿no? Así que mucho ánimo y eso, a disfrutar el momento, dejarnos ahora de cábala de que si como se juega, se deja de jugar. Eso ahora mismo no contribuye absolutamente a nada. Lo que hay que intentar es sacarle el máximo partido a estas dos jornadas y ya por los 6 puntos con el cuchillo entre los dientes. Un saludo a todos, buenas noches.
Ahí está la opinión de los aficionados sobre lo que podemos esperar en lo que resta estos dos partidos. Tenemos una primera semana ilusionante, el partido el domingo a las 12 del mediodía en Antequera, y a partir de ahí seguir disfrutando, que el sueño se vaya alargando. Y bueno, quién sabe si, cómo vamos de vacaciones en los curros. ¿Vamos bien, Eugenio? ¿Tú cómo vas? ¿Las vacaciones te las ha pulido en la SER? No, te quedan todavía, ¿no? Bueno, a ver cómo hace tú por hoy desde Alicante. ¿Qué digo yo?
Vamos a ver.
Tendremos complicado.
Preparar
porque con el playoff tú no vas a faltar allí, ¿no?
Hombre, no debo.
Ni radio ni
no
nada.
No debo.
Llama a la gente de Radio Alicante, te va a la Copa de Alicante a hacer, ¿no? No te preocupes. Que ahí te buscamos nosotros el hueco y el sitio, porque está claro que eso sí que va a ser bonito. Y además yo quiero quedarme con la idea de Eugenio, ¿no? Que ha dicho, que yo creo que todo el mundo está de acuerdo, ¿no? Nos hemos ganado el derecho a hablar de fútbol. A disfrutar del club.
A disfrutar.
Pensar y decir, mira lo del Tertulión, que se le ha ido el pinzorrón diciendo primera federación. Uno opina una cosa, otro opina otra. Pero hablamos solo de eso.
No, mire usted, es que las acciones tan pignoradas que debemos de... tanto.
Hombre, claro.
Anda, muchacho, claro. Váyase por ahí ya, que ese es el fútbol muy antiguo y muy rancio.
Claro. No. Claro. Pensar solamente en clave fútbol.
Es un modelo
posibles rivales para el año que viene,
que funcionan bien.
Funcionan bien.
Confirmado. El alcalde de Antequera estará en el partido del domingo en.
¿En el partido o en el almuerzo?
En el partido.
Que se venga el almuerzo, hombre.
Conociendo a Manolo aparecerá si gana la Antequera y si no aparecerá.
como buen alcalde.
Manolo venga a tomarse la copita con nosotros.
Como todos los alcaldes.
Además del Madrid, un tío del Madrid, un tío de buena gente.
Bueno.
Y además del Partido Popular.
Bueno,
hacer lo que yo quiera, ¿no?
Sí, pero
en igual que en Radio Marca dijo Iñaki Cano que es antimonárquico republicano, no cada nada, uno puede opinar lo que quiera.
A mí lo que me extraña es que hable bien del Partido Popular últimamente con la junta que tiene Álvaro Ojeda.
Viva Juanma Moreno.
Sí.
Y Feijóo.
¿Y quién viva Jerez?
Yo he dicho viva Juanma Moreno y Feijóo. Yo me hablo con los jefes.
Vale.
No, pero bueno, a mí no me parece por una cierto, mezcla de fútbol
un tema
y
que no es menos. Pero en fin. Un tema que no estamos mezclando fútbol y político. Estamos hablando de fútbol y haciendo chistes con la política. Y haciendo chistes afortunadamente con la política. Porque en este micrófono nos podemos permitir este lujo. Hablando de política y de cosas, ¿qué puñetera, qué pasa con esa jaula horrorosa que han puesto en el fondo sur?
Importante, voy a opinar sobre eso.
Sí, tenemos información, pero habrá que tener opinión.
Eso es algo que ya existía en el Chapín antiguo.
Sí, pero se montaba.
O se dejaba fijo también. Es que te das cuenta que estoy hablando de una época en la que iban 800 personas, Chapín. Uh-huh. Es que aquí parece que hay un Chapín 8 o 9 mil personas toda la vida, ¿no? Uh-huh. Eso era en la parte de tiro de.
Bola, ¿no?
De bola o de martillo, ¿no? Lanzamiento de martillo, sí, creo sí. que es, ¿no?
Martillo.
Esa instalación. Yo creo que eso es desmontable, sobre todo.
Vamos a ver, Eugenio. Yo comprendo que un estadio que estaba abandonado del alma de Dios muchos años, que no existía ni la corchoneta, ni las aulas, ni su muerto, el aficionado al fútbol se cree que es suyo, cuando es un estadio municipal y de todo el mundo. No soy yo sospechoso de aplaudir al PSOE. Evidentemente, todo el mundo que me conoce, además me acaban de escuchar. Pero vamos a ser un poquito racionales. El Ayuntamiento de Jerez está arreglando el estadio de Chapín. ¿Por qué? Porque es unas subvenciones europeas que te permiten. Llevar a cabo proyectos deportivos como se ha arreglado
los fondos seducen
como se ha arreglado o se va a arreglar el Ruiz Mateo con la pista nueva para el año que viene, como se va a arreglar el campo de la juventud y la zona de sur para los niños,
el anexo,
o como se va a arreglar ahora todo el tema del anexo o la parte que está muy chula de Sky, de que esté detrás de pádel y de
un millón largo de euros,
maravilloso. Si tú le pides a Europa 2, 3, 4 millones de euros para el Estadio Olímpico de Chapín y adecuarlo a pruebas deportivas del siglo XXI porque quieres traerte pruebas internacionales, te dice Europa, vale, toma, ahí tienes dinero, pero mándame fotitos para decirme que te has gastado dinero lo que me has pedido. La ESTO Internacional de Atletismo, la ESTO no sé el nombre, por eso digo la ESTO, obliga a que la jaula vaya en el fondo a sur del Estadio Olímpico por reglamentación. No puede ir en el norte. La Federación de Atletismo de de Olimpiada, lo que sea, te obliga a que vaya en el fondo sur. Por lo cual, el Ayuntamiento no ha ido a putear al jerezismo. Ha ido simplemente a invertir lo que le ha pedido Europa. Eso está clavado en el suelo. Si hemos mirado ayer los que fuimos a Chapín, o el domingo, hay ladrillos, por lo cual, eso es fijo. La duda, ¿se puede quitar la segunda parte que impide la visión de un 25% del fondo sur? Eso es lo que hay que preguntarle al Ayuntamiento, a Jesús Álvarez, delegado de deporte, con buena forma. No nos pongamos gallitos o como algún medio ha dicho, otra vez el Ayuntamiento puteando. Y repito, yo no soy sospechoso de votar y aplaudir al PSOE, pero no seamos más papista que el Papa, porque todo tiene un porqué y un conque, y el estadio es de todos.
De ser rigurosos y acudir efectivamente a la fuente de información. Lo ha hecho, por ejemplo, y te han explicado que no es algo que se haga conscientemente.
Lo cual no quiere decir.
Ahora lo que hay que preguntar si se puede quitar la parte de arriba.
Que si la jaulita no se puede desmontar, está mal hecho por parte del
Ayuntamiento. Nada, Chapín va a quedar.
Con una desmontable.
Chapín va a quedar de dulce, porque ya se está poniendo el césped artificial. La rebaba, como yo le digo, pegada, va a quedar Chapín, nada precioso.
Nada más que falta pintar los asientos de azul. Y entonces ya lo rematamos.
El césped está.
Pero azul royal, ¿eh? No el celestón ese que nos pusieron
azul,
en el
azul, azul, azul.
Y ya me consta que la directiva tiene casi listo a un gran patrocinador. A un gran, y he dicho a un gran patrocinador.
Para el anillo.
Para el anillo. Que va a ir en azul y blanco compartido con el Ayuntamiento. Y ahí ya donde se le va a poner la gotita de calidad por el patrocinador que va a ser, que esperemos que salga en la segunda quincena de mayo o primera de junio, y Chapín va a llegar a la pretemporada de dulce. Y lo único que quedaría, que yo creo que eso es, yo creo que lo del tema de los asientos, el presidente del Tamaraceite, yo me hice muy amigo de él cuando fui allí, y su hermano, que es el presidente de la Unión Deportiva Las Palmas, pintó el insular de azul y amarillo, como ellos quisieron. Y les costó el insular, que tiene, creo que tiene 30.000,
sí, o sea, 10.000 es grande.
O más. Yo creo que les costó 180.000 euros. Es decir, pintar Chapín, que además es todo techado, tiene menos erosión al clima, creo que puede estar en torno a los 120.000, 100.000 euros. Yo creo que eso es una jugada a tres bandas. Club, Ayuntamiento y Diputación de Cádiz. A mí, por ejemplo, a mí me daría igual que en el Fondo Norte, que nunca se llena, te lo digo de verdad, ponga Diputación de Cádiz.
Ni siquiera ni está abierto, vamos.
Ponga Diputación de Cádiz, me da igual. Claro. Ahora, usted me va a pintar los asientos en azul y en preferencia, en Fondo Sur y en... Y en tribuna voy a poner Jerez,
con X. El asiento, y con la normativa de los clubes de Liga de Fútbol Profesional, que algún día estaremos, el hormigón también. Porque los estadios van caracterizados.
Se lo voy a comentar a Jesús Alba, que lo he visto un par de veces en estas dos semanas.
Para no llevarte bien con el PSOE, ¿no?
No, me lo encontraba.
Yo también me lo encontraba.
Me lo encontraba el chaval, me lo encontré. La última vez me lo encontré en la muralla, me saludó, estuve hablando con él. Y hay una cosa que ya está bien, que es peligrosa además, esos banquillos soterrados de la época de la URSS. Se pusieron soterrados porque el amigo Monterrubio puso los parcos de madera para llevárselo calentito. Yo quitaba el soterramiento y ponía unos
banquillos móviles, unos
banquillos
potentes.
¿Vale? Es más, te voy a decir una cosa, unos banquillos móviles que los podría comprar el Jerez Deportivo Fútbol Club y que a su vez los pague una firma. Claro. Y eso los utilizo yo, que soy el Jerez Deportivo Fútbol Club, dueño de los banquillos. Y mi publicidad, nada de lona, no, su vinilo detrás y flash. Pero unos banquillos al nivel del estadio, como se tenían en la época antigua. Pero nuevos, con sus asientos buenos y demás, porque es un peligro lo de meter a los jugadores ahí en el boquete. No se ve el fútbol, los jugadores están incómodos, hace frío, eso parece un zulo.
La verdad es que sí. Hay cosas que mejorar en el estadio. Son las desventajas de tener que tirar de lo público y de la instalación que tenemos.
Bueno, pero miremos también,
bueno, que poco a poco.
Mira, recientemente mi hijo fue a un partido a Sevilla y fue la semana esta última que cayó la del pulpo.
De agua.
Me parece increíble. Y es increíble que hoy día unos abonados, porque son abonados, que pagan por un espectáculo bueno, de primera, tengan que salir de un campo de fútbol mojándose.
En primera división.
En primera división. Es que el campo del Cádiz, que es una maravilla, un campo super futbolero, bonito, precioso, tenga hoy día unas gradas que te pongan como los tres debajo de un voladizo.
Quitando la tribuna principal.
Claro, entonces, yo no entiendo en estos campos modernos cómo no se hacen ya a unos abonados que pagan una buena cantidad, ojo, por ver un partido de fútbol. Y señores, nosotros tenemos un campo donde llueve, vente o haga el día que haga, ahí no se moja nadie. Entonces, vamos a ver la parte buena. Que es verdad que tiene unas pistas que nos alejan mucho, es verdad. Pero vamos a quedar
con la parte buena también. Las pistas, la contrarrestan, la acústica.
Claro que sí, eso te voy a decir yo. Es el estadio con diferencia, con pista de atletismo, donde menos se nota que hay pista.
Cuando hay gente, realmente ese campo es una olla y se oye. Y se siente desde el campo. Lo que a mí me llama la atención son el campo de primera ya, oye, con espectadores pagando a mojarse, y eso no lo entiendo. Oye,
bueno, vamos a hablar de llenos. Imaginemos, por supuesto, a imaginar, no voy a tirar tan largo como la primera federación, que después me van a dar caña en las redes sociales. Que funciona Antequera, que conseguimos el objetivo.
Partido
San
partido.
Roque.
Yo no voy a salir de partido a partido.
El lunes casa. No llamarme.
Sí, no. Vamos a hablar de primera federación. Si llegamos vivos a la última jornada, acabamos de pasar por media del club, 2188. Yo voy a obviar los comentarios. Había muchos condicionantes, esto hay que decirlo.
Sí.
Para todos. Mí, yo creo que hubo mucha gente que falló al club. Es mi opinión personal, que me puedo equivocar.
Fallar no supuesto. Es elegir.
Vamos a ver.
Comuniones.
No.
Tú dile a la parienta.
El que tuvo una
comunión. A las 4 de la tarde que te va a ir de la muralla. porque juega al Jerez.
La incondicionalidad tiene unos matices, y evidentemente hay personas que, por compromisos profesionales, que los había, personas que por compromisos familiares no podían faltar. Bueno,
tú eres padre de familia, estás casado, aquí hay mucha gente casada. Cuando la jefa se pone en casa, ¿tú dónde vas otra vez al fútbol? Agacháis la cabeza, agacháis la cabeza y mamáis.
Es que sacrificas. Es que sacrificas para ir al fútbol. Porque bueno, si no tienes nadie, un domingo cualquiera, como cualquier
una bronca con tu mujer, o aguantar a tu mujer, o ir al fútbol. Macho, porque tú sabes, eso es como una borrachera. Me voy, al fútbol, Jerez.
Álvaro,
ahora cuando vuelve a tu casa, Álvaro, está la señora ahí, esperando.
No ha ido.
Efectivamente, Álvaro, y te quedas unos pocos de días echándote en cara lo del fútbol. Álvaro. Y dentro de un año lo tendrá apuntado en la libreta y te lo soltará en la cara. Álvaro. Y entonces dices, tío, tengo que pagar y te voy. ¿Por qué eso pasa?
Siempre lo dice un soltero. Oye, ver matrimonio. Álvaro está viendo el matrimonio que parece que es una guerra.
¿Otro me
la guerra de los Rose?
No. La pregunta es: si llegamos vivos al último partido,
¿qué pasa? ¿Habrá una promoción?
Número. Sería, de locos, ¿no? Yo creo que va a ser una cosa que nos va a desbordar. ¿Promoción especial por parte del club? Cualquier cosa que convierta a Chapín en una bombonera. Claro. Todo lo contrario en medio del club, a eso me tenía yo referido. Claro, claro. A que populares o a mitad de precio, no sé. El partido del año.
¿No? Invitar a todos los colegios, como se hizo con el equipo este, con el Coria, ¿fue? ¿No?
Coria o Montijo, ¿no fue?
Para los colegios, para verlo.
Por cierto, eso que lo has dicho antes, que se estrenó el documental, la miniserie, ¿no? Que habéis fabricado, como ya dijimos.
La dirección de José Moreno, que fue el que ha hecho la película.
Que no te han dado bola, ¿verdad? En ningún lado.
Pero es normal. Mira, yo lo único que. Yo no. O sea, pedir disculpas, es que no. Yo colaboro con el club con lo que puedo, ¿no? O sea, con contacto, con un algo. O sea, ¿por qué? Porque hay una directiva que son colegas y me siento cómodo. Castillo, me siento cómodo con ellos y bueno. Pero yo en el vídeo lo que he colaborado ha sido en buscar el patrocinador para que no cueste un duro, que es Promosuay, que hoy he hablado yo con Promosuay, que están encantados con la idea, que seguramente se descarga a través de la aplicación el vídeo completo. Y yo lo único que colaboro es, le digo, José, mi club necesita una película para los niños, para los colegios, que enseñemos nuestra pequeña historia. José Melero, tengo esta idea. Tú eres el artista, dale forma. Porque viene siendo un productor ejecutivo de mojones, o sea, la idea, dale de comer, o sea, yo tengo el niño en la cabeza, pero tú lo vas a criar. Y eso es lo que ha hecho José Merero con su equipo, con Adán Soto, con Juan Peña. Bueno, pues yo creo que el error ha sido decir que yo he tenido algo que ver en la película. Y me arrepiento. Porque yo tengo que ayudar al club este año, pues no he dicho nada. Veo a la gente feliz, los niños felices. Pero
ese es un motivo.
Pero, perdona.
Es un motivo como.
Perdona, Eugenio. Yo entiendo que por H o por B, a mí la gente me tenga ganas. ¿Vale? Lo entiendo. ¿Vale?
Te tengo ganas, yo
de momento no le debo un duro a nadie. El que se tome una cerveza conmigo no soy mala persona. El alcalde comunista de Zara de los Atunes no me podía ver. Nos tomamos una cerveza y somos grandes amigos. Yo no soy una persona mala, creo. No tengo mal fondo, salvo cuando me atacan y van a hablar por mí. Ahí ya me revuelvo como el que más. Soy Escorpio. Pero me ha dado pena el que hayan tapado esta película todos los medios de la ciudad. Te voy a decir una cosa, tampoco hace falta. Teniendo mis 2 millones, que yo controlo toda la audiencia de ella a través de Facebook, y teniendo las redes del club, no hace falta ningún medio, ¿vale? Pero, y teniendo la COPE, no hace falta.
El humilde. No.
Es una realidad y es palpable. Pero me da pena que porque haya una persona que haya colaborado mínimamente en una cosita para el club, de manera sectaria, se vete ese proyecto para los niños. Es decir, yo, por ejemplo, hay personas que no estoy de acuerdo con ellas, que no puedo ver, como tenemos todo, ¿no? Pero en ese caso sigo yendo a su sitio a comer, a su restaurante a comer. Yo no dejo de ir a un sitio o de hablar de alguien porque no me caiga bien. Porque por encima de sea, por ejemplo, una hermandad, los judíos. ¿Qué pasa? ¿Que porque este es el hermano mayor que a mí no me gusta, tengo que defender a los judíos y no tengo que ir a la hermandad? Por encima del hermano mayor está el Cristo que lleva 300 años allí. Pues el culo igual. Si usted es un profesional de la información, usted tiene que dar información de todo lo noticiable.
Está claro.
De todo, absolutamente todo. Y aquí tenemos un periodista con papeles. Y aquí tenemos otro periodista con papeles. Yo no sé si me enseñaron en la universidad eso, pero todo lo que es noticiable hay que darlo. Y con más, y con más coraje, y ahora hablo como socio, es que haya un medio que va en nuestra camiseta, que para mí es como mi túnica de nazareno, lo más sagrado que tengo, y ese medio sectariamente no le dé bola al club que patrocina. Entonces yo digo esto para que la afición sepa que estamos absolutamente solos y que solo nosotros vamos a tirar para adelante de esto, y cada uno en su medio de comunicación y cada uno en su redacción hace lo que le da la gana, porque para eso es su casa y para eso es su redacción. Pero yo entiendo que en las universidades de periodismo no se enseñó ni sectarismo ni omitir la información porque no te cayera bien alguien. Para eso se creó el protocolo, para niveles Casa Real, para niveles políticos. Ahí tenemos a Pablo Iglesias, por ejemplo, que el protocolo le decía: de pie, espera que venga su majestad y le das la mano. Porque para eso está el protocolo. Parece que el protocolo en los medios de comunicación no existe. Existe el sectarismo. Y si no me gusta... Así que yo he visto a la gente muy feliz, a la gente le ha gustado. Es una obra audiovisual que va a quedar para la historia del club, eso no lo puede destruir nadie. La gente está muy contenta. Tengo que pedir perdón, lo pido, porque mi error ha sido decir que yo he ayudado en algo a eso. Pido perdón a la afición por eso, por decir aquí, que yo he tenido algo que ver, porque está visto que si lo digo, el club sale perjudicado. Por eso yo llevo callado todo el año.
Bueno, en esta casa, ¿vale?, en el tertulio, entonces, lo dijimos la semana pasada, lo decimos esta semana.
Pero esto es mi casa.
Entonces, que ahí vamos a estar. Y ojo, y no olvidemos, el fin de esa miniserie es que la conozca la afición, pero sobre todo que cumpla su función. Los niños, desde pequeños. Una función explicativa, contándoles la realidad del club.
Es muy didáctica.
Porque a los niños pequeños ya no le podemos hablar de Sociedad Anónima Deportiva, de un señor llamado Luis Bolívar,
lo que hay que hablar es de lo que somos.
De un señor llamado Pedro Pacheco.
A este club le ha fallado la comunicación, en el sentido de explicar mejor
quiénes somos, ¿no?
O sea, ha faltado ese minuto que deben tener todos los aficionados claro en su memoria de: oye, ¿tú de qué Jerez eres? Uh-huh. Y explicar de cuál eres y cuáles son los motivos. Uh-huh. O sea, es como en los encuentros de networking, donde van empresarios, pues cada uno en un minuto es capaz de explicar quién es que vende y qué proyecto tiene.
¿Y por qué?
Exactamente. Entonces, eso nos ha faltado. Nos ha faltado esa parte de la comunicación. Explicar en un minuto quiénes somos y por qué. Ya está.
Y se ha conseguido.
Y este vídeo cumple una función didáctica, yo creo que bastante interesante.
Que no se va a ver hoy ni mañana, pero que dentro de 3 años sí se verá, ¿eh? Cuando los niños lo han visto en el colegio.
Sí, es importante interiorizar todo esto, sobre todo como repeledor de historias.
Yo,
de
historias, lo único, ¿no?, que deseo y espero es que aquí los personalismos, y yo estoy convencido, bueno, Álvaro se está echando la culpa. Yo creo que ni eso.
Sí, porque,
la culpa,
porque no, yo no pensaba
que los personalismos lleguen a tanto, porque, bueno, pues a lo mejor esos medios ya han considerado que lo deberán sacar en otro momento. Yo no quiero pensar que sea por personalismo, la verdad. Francamente,
eres muy benévolo.
Ese mismo medio ha sacado una foto del Gran Premio con el escudo de un equipo de fútbol.
Pues bueno, me parece muy
portada.
Bien.
Bueno, pues muy bien. Pero que repito, que cada uno puede hacer.
Pues muy bien, oye, que hay libertad.
Porque todos somos libres de poner lo que quiera.
Que hay una feliz
casualidad. Pero entiendo, y aquí tenemos dos periodistas con papeles. ¿Vale? Que yo creo que en la carrera de periodismo, pero, si me equivoco, os dicen que hay que informar de todo. Y no se puede ser sectario en el periodismo.
Hoy precisamente es el Día de la Libertad de Prensa. Sí. Y, hombre,
Lo celebramos.
Yo no sé aquí, los motivos que habrá llevado a no publicar esta información, pero si es por ese motivo, desde luego queda de qué pensar, ¿no? Que
es un medio. Ojo, y todos han estado invitados por el club, que me consta.
Pero bueno, esto es como la época de la horrible época de la dictadura en España. Todo se tapaba desde el año 36, todo se tapaba. Uh-huh. Y al final, cuando se muere el que lo tapaba, sale en tromba, como la trampa de los cazafantasmas de la primera parte, cuando ese edificio estalla, salen todos los fantasmas. Bueno, pues sale todo el mundo. Estaba reprimido, salen todas, esa España del destape, esa España de los años 80 en Madrid, esa España moderna, donde comienza el movimiento LGTBI, en fin. Todo explota, es decir, la represión, el querer ocultar algo, hace que ese algo que se oculta, la gente desee verlo con más fuerza. Sí. Y eso es lo que han conseguido ocultando esta película en los medios tradicionales. Porque si tú tienes un tío que tiene 2 millones y controla todo lo que viene siendo...
Ahora es una película la lo que te están montando, Álvaro. Tú también, ¿no?
Te ha matado. Pues a ver, no. Te ha matado.
Mira. Aquí hay una cosa.
No, perdona, Eugenio. Aquí hay una cosa. No es una película. No, porque no, conozco la respuesta que le dan al club cuando le preguntan, oye, ¿cuándo vais a hablar de la película? Bueno, y conozco la respuesta que le dan al club.
La respuesta a un medio de comunicación.
Sí, al club. Cuando le piden explicaciones, oye, no le dais
bueno, bola a la película. Bueno, tú llamas a su patrocinador de camiseta. Y le dice, oye, le dicen claramente que es porque yo he colaborado en la película. O sea, de película mental en la cabeza, ni mi hijita Juan Carlos González.
Queda disfrazado de mucha
autoridad. Aquí yo creo que aquí
hay... Pero no, que yo también los quiero mucho.
Aquí hay una cuestión que es muy importante. Yo soy de la opinión de... agotar la vía diplomática. Hemos hablado antes de diplomacia, creo también, ¿no? Agotar la vía diplomática es importante. Yo, ante estos problemas muchas veces de antipatía que genera el club, yo me pongo en la posición contraria. Es decir, oye, estaremos haciendo algo mal, hemos hecho algo mal, indudablemente hay muchos aspectos,
muchas,
seguramente
corregibles, muchas, ¿no? Cosas, seguro.
Yo creo que
sí.
por ahí esa vía me parece interesante. Y sobre todo porque muchas veces me gusta ponerme en qué haría Sixto de la Calle ante determinadas situaciones, ¿no? De incomprensión, de injusticia, de decisiones que no se han entendido, ¿no? Yo soy más de ponerme de ese lado. En la vida soy más de ponerme en ese lado. Al final, con los años y con las canas, me lleva a la moderación. Y yo creo, Juan Carlos, creo que es importante agotar la vía diplomática en todos los casos.
De verdad, lo que pasa es que también es verdad que hay niveles intelectuales con los que tú no puedes sentarte a hablar. Con las barbaridades que lee.
Estoy hablando de un nivelito. A un nivel tal.
Yo estoy convencido que se puede hablar. Como tú bien dices, vamos, está claro.
No, es que hay que hablar y que hay que agotar las vías de la diplomacia.
Para ser periodista en Jerez hay que mear colonia. Y yo, gracias a Dios, no he meado colonia nunca. ¿Vale?
Intuición.
Bueno, pero hablando de mi club.
Álvaro,
tú estás hablando de
colonia, somos gente
un tema y me parece bien, un tema tuyo personal, me parece perfecto. Yo estoy hablando de la relación de mi club a nivel de medios de comunicación, instituciones, ahí donde está. Oye, lo he dicho presidente antes, necesitamos que las administraciones se enteren quiénes somos, claro. También, ¿no? O sea, yo creo que la diplomacia hay que agotarla, la vía diplomática hay que agotarla siempre. Y si caemos antipáticos, oye, si hemos hecho algo mal, que seguramente habremos hecho mal, ¿qué hemos hecho mal y de qué forma se puede reconducir? Porque al final todo esto es una suma.
Y está clara una cosa, que hay que agradecerle.
Y por esta vía, y lo he hablado muchas veces además con Ignacio, ¿no? Por esta vía apostaba Sixto de la Calle. Oye, que es el fundador, no solamente para que conste Sixto de la Calle, fundador del Jerez Deportivo, sino porque dejó un legado, que además aparece muy bien en el vídeo, por cierto, de la película, el documental, dejó un legado que hay que seguir. O sea, no tenemos nada que ganar con determinadas guerras. Sí. Nada que ganar.
Estoy de acuerdo, se puede hacer mucho más para que nos entiendan, independientemente de la motivación personal, Álvaro, que te doy al 100% la razón. Hay que hacer
ver. Es otro tema.
A toda esa gente que por encima de quien haya colaborado está el club, está la entidad, está el proyecto, está lo que representa, que es mucho más.
Protocolo. Y a lo mejor muchas veces, Álvaro, los que intentamos colaborar en la medida de nuestras posibilidades, muchas veces lo más sensato, mientras existan ciertos recelos, es que no se entere mi mano izquierda lo que hace mi mano derecha. Igual hay que ir. Oye, pues muy bien, si al final el club sale ganando, pues habrá que
tomar. Además, te voy a decir una cosa. Tú y yo tenemos ahí, y no te lo voy a decir por WhatsApp ni por teléfono, te lo digo aquí ahora, no voy a desvelarlo, pero Eugenio y yo tenemos que poner eso en marcha ya, porque si no sale, el club no es dinero, pero es un pelotazo.
Nos ayuda.
Lo que Eugenio y yo venimos tramando desde hace 2 o 3 meses para verano, a ver si nos sale. Tú por tu parte y yo por la mía, eso es un pelotazo. Y yo creo que tenemos que ponernos las pilas. Te llevamos 2 o 3 meses sin...
Igual
y vas a regalar con un telefonazo, tú y yo.
Pero esto no hace falta ni contar lo que ahora.
Igual que la directiva, hay que pedirle, con una directiva que está trabajando bien y que está haciendo las cosas muy bien, hay que pedirle que a nivel institucional se mueva un poquito más, porque sabemos que las administraciones, Álvaro, y tú eso lo conoces muy bien, están duras, están complicadas. pero que si te mueves y estás un día y otro día y otro día y dices quién eres y lo que representas,
a las administraciones hay que darle una categoría donde ellos vean que son importantes.
Me parece muy bien.
Y demás. Todavía no hay una asociación deportiva, ve aquí un AGE
con más socios en toda la provincia. Lo hemos dicho antes y lo ha dicho el presidente. No hay ninguna entidad deportiva con más socios en la provincia. No la hay. ¿Esos son 16.000 euros de diputación? Que creo que es lo que da, es la única, porque el resto ha sido una subvención de la Junta de Andalucía por temas laborales de trabajo, de pagar seguro social de gordo, como diría Ojeda, ¿no? Son las cosas de que hay, también hay que trabajar. Bueno, nos hemos ido por los cerros de Úbeda. Sí. Su pronóstico, Miguel, para el partido ante Antequera, venga.
Pues
te va a quedar con la parienta, no va a venir, con lo cual no te vamos a correr a gorrazo. No,
lo veré, allí, lo veré desde la feria.
Sí, desde la feria, con la parienta.
El pronóstico, bueno, lo venga. Seguro es que es un partido ilusionante, que es lo que hemos hablado durante toda esta tertulia, ¿no?
Que te mojes.
Que ya de por sí es un premio. Sí. Y hombre, yo sueño y espero que sea una victoria. Va a ser muy complicado, la Antequera se está jugando la permanencia. Pero venimos en una racha, una dinámica que y estamos ahí a un pasito. Yo creo que... Yo soy optimista.
Seguir vivos
una semana más, sí.
Eugenio Camacho, un libro abierto a usted, que nos alegramos mucho que haya estado acompañándonos ya por fin y no a través de WhatsApp, y que este domingo vamos a compartir un gran domingo de fútbol. ¿Cuál es su pronóstico?
Llegar vivos a la última jornada.
Seguir soñando.
Sí, yo me acuerdo ahora otra vez, me acordaré tantas veces de mi amigo Ramón Molina, que él decía que él no conocía ningún equipo que saliera a perder. Así que aquí vamos a ir porque a ganar, ¿no? Sí. Y cuando ganemos ya hablaremos de la próxima.
Álvaro, ¿qué da?
Pues nada, la tranquilidad que me da todo esto es que si el año pasado tuvimos un delantero centro que se llamaba Juan Bellido, este domingo le va a acompañar en la punta de lanza don Ramón Molina. Y con esos dos ahí arriba el Antequera lo va a tener complicado.
Lo va a tener muy complicado. Que vamos los miembros del Tertulión a Antequera
a comer.
Que no vamos con credenciales ni pase ni nada, que nos vamos donde está todo el mundo, ¿eh? Allí a meternos con la gente y a tomar cerveza fresquita.
Porque lo convenció después... yo, que quería ir allá a la cabina. Y
decir, no, cabina, yo no. No he observado esa posibilidad.
¿Cabina o cabina, como ustedes quieran decirlo?
Es cabina, pero ya, yo cabina. No he observado esa posibilidad.
Pero quién está dicho, voy a llamar a la cabina.
A ver,
la gente va a Bar de la Grana, hace cola a llamar a la cabina.
En el campo de fútbol solo va a haber espectáculo y resultado. Pero la vivencia y la emoción va a estar donde esté la afición del Jerez de Deportivo.
Escucharemos frases magníficas como Linier, tu madre mamón.
Y el Ojeda raseando, bajando la grada, echándole la bulla.
Árbitro, tú eres la hermana de Cone.
Hay uno que recuerdo que era tu madre fuma.
Sí, tu madre
fuma. Árbitro, tu madre fuma.
No, ya está, que nos van a
quitar el programa. Es un tinte.
Amigos, que muchas gracias por habernos acompañado. Hasta aquí el tertulión de Cope Jerez, que nos hemos ido largo, muy largo, dos horitas esta semana en nuestro tiempo de radio. Lo dicho, el domingo a las 12 Antequera, Jerez Deportivo, licencia para soñar, para seguir en esta auténtica nube. Se ha sufrido mucho en esta temporada y nos merecemos sin duda alguna poder seguir al menos soñando un poquito más. Quién sabe lo que nos tiene preparado el destino. Según Ojeda, el guionista del fútbol es muy caprichoso y nos tiene preparado una muy gorda. Hasta aquí hemos llegado, amigos. Muchas gracias por estar con nosotros.